comienzo del Diario Nacional. Vamos a los principales títulos de tapa. El presidente anunció un plan de docentes y alumnos en el marco del Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. El presidente Alberto Fernández participó en el foro Trabajo, Presente y Futuro con Solidaridad, en donde se refirió a los esfuerzos que debemos hacer de cara a la pandemia, ya que somos parte de la misma sociedad, y habló acerca de los desafíos tecnológicos que hay que superar en plena pandemia. Es un momento que el trabajo se va recuperando desde hace meses, mostrándose un avance sostenido, agregó el presidente. ...650.400 dosis de la vacuna Sputnik V, donde el gobierno comienza con su distribución. El gobierno nacional informó que entre hoy y mañana se distribuirán 650.400 dosis del componente 1 de la Sputnik V en todas las provincias para avanzar en el plan de vacunación para inmunizar a la población contra el coronavirus. La Argentina superó los 3 millones de casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia. Con estos últimos casos suman 64.252 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.005.259 los contagios desde el inicio de la pandemia. Volvió Víctor Hugo a Radio Nacional en la previa de la gran transmisión de fútbol. Dijo el gran relator: estoy un poquito a media máquina y me dicen que no me exceda. Víctor Hugo Morales le dio trascendencia a la transmisión futbolística, a la gran transmisión futbolística de la radio pública, luego de dar negativo y comenzar un tratamiento de rehabilitación tras haber permanecido internado un mes con una neumonía bilateral producto del coronavirus. El periodista Víctor Hugo Morales se reencontró ayer domingo con el público de Nacional y presentó una nueva emisión de Relatores Pasión Nacional en la previa de Boca y Lanús. Se cumplieron 39 años del hundimiento del crucero General Belgrano. Recordemos que durante el conflicto de Malvinas, el crucero General Belgrano lideraba el grupo de buques que en un juego de pinzas atacaría las naves británicas que intentarían escapar de la zona de fuego. Pero las condiciones climáticas impidieron la puesta en marcha del plan. Sin el viento necesario, los aviones no podían partir con la carga necesaria de misiles y los 2 tanques de combustibles a full. Cuando el Belgrano buscaba salir de la zona de exclusión, fue atacado por el submarino nuclear Conqueror. De los 1.093 tripulantes, murieron 323, casi la mitad del total de muertos argentinos durante el conflicto de Malvinas. El aporte solidario y extraordinario generó ingresos fiscales por más de 223 mil millones de pesos. Así lo informó la AFIP en un comunicado emitido por la titular Mercedes Marcó del Pont, donde indica que los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia. Falleció Alcira Argumedo, un símbolo de la teoría de la liberación de América Latina. Falleció ayer domingo a la edad de 80 años, según informó la familia desde las redes sociales de la ex legisladora. La socióloga intelectual y ex diputada nacional por 2 periodos, Alcira Argumedo, murió ayer domingo a los 80 años, producto de un cáncer de pulmón. Y tras conocerse la noticia, que inicialmente fue informada por familiares y amigos desde su cuenta de Twitter, se sucedieron las expresiones de afecto, de tristeza, de reconocimiento y homenaje a quien desde hace años era considerada como una de las personalidades más representativas del pensamiento latinoamericano, de la sociología crítica y de lo que, en palabras del ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, podría definirse como la teoría de la liberación de América Latina. Tras el fallo adverso por Costa Salguero, el gobierno porteño sigue con la rezonificación y avanza la iniciativa popular. La administración de Rodríguez Larreta continúa con el proyecto de cambiar las normas urbanísticas en el predio, pero el Frente de Todos impulsa la idea de crear un parque. Pasajero que llegó de Miami quedó detenido por ocultar que tenía coronavirus. El hombre de 29 años fue detectado a través de las cámaras térmicas del aeropuerto de Ezeiza, las que indicaron que tenía fiebre. El detenido, que había ido a Miami a vacunarse y ocultó que había ingresado y regresado con un certificado falso, puede recibir una pena de entre 3 y 15 años de prisión. Estos son algunos de los temas que iremos desarrollando a lo largo de las 3 horas de nuestro envío periodístico en la madrugada del país. Informativa diaria y por hora, síntesis informativa nacional, Gustavo Ríos. En los deportes, el hombre de pasión nacional, Lautaro Villamor. En la edición periodística y compaginación, Matías Mayol, y le damos la bienvenida a David Eskenazi. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. En la producción periodística y coordinación desde Maipú 555, en la sede nacional Buenos Aires, Facundo Vicente. Y aquí nosotros, abriendo las puertas del Diario Nacional remotamente desde Córdoba, desde la ciudad de Córdoba capital, en el barrio Alta Córdoba, les saluda Claudio Orellano diciéndoles bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos los compañeros, compañeras, compañeres, aquí en este Diario Nacional que comenzamos a transitar hasta las 6 de la madrugada. Y ya saludando a mi querida compañera, enorme ella, enorme profesional, Sonia Ferrari, buen día, ¿cómo estamos?
Excelentísima madrugada, mi compañero Claudio Orellano, allí en Maipú 555 y por supuesto en el país y en el mundo a quienes se prenden en nuestro Diario Nacional. ¿Cómo estamos?
Bueno, muy bien. Al principio con algunos problemitas, hubo algún problemita ahí, alguna fallita técnica que están solucionando los compañeros, así de manera eficiente. no, si bien tenía el micrófono abierto no salía la voz, pero bueno, por suerte pudo salvaguardarse ese problemita y pudimos salir como corresponde. Pero al principio yo no me escuchaba cuando salía, así que bueno, pudo solucionarlo Juan Carlos por suerte. Y bueno, creo que me estás recibiendo bien, ¿verdad, Sonia?
Sí, te escucho perfecto, Claudio.
Bueno, bárbaro. Bueno, así que saludamos ahí a los compañeros que han hecho un esfuerzo enorme para que todo esto salga como lo hacemos habitualmente. Contame, ¿cómo está ahí el tiempo en el AMBA, en La Plata? Bueno, acá hizo mucho calor. Te estaba comentando que tuvimos días muy primaverales, tanto el sábado como el domingo. El sábado con una máxima de 28 grados en un día muy soleado. Y hoy domingo también fue bastante soleado con una máxima de 30. Increíble. Impensado para un domingo 2 de mayo, ¿verdad?
Bueno, por aquí en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, en toda nuestra región también, hemos tenido un fin de semana primaveral, realmente, con cielo despejado, tanto sábado como domingo. Bueno, algo de eso habíamos contado, ¿no? Que indicaba el pronóstico, Claudio, así arrancaba mayo, y aparentemente hoy ya tendremos las primeras lluvias del mes. Por lo pronto ahora el cielo está despejado, 22 grados 2 décimas, te cuento, esa es la temperatura, la humedad 68% y esperamos una máxima de 24 grados, una de las últimas máximas tan elevadas de este tiempo, porque ya de a poquito van a ir rebajando a partir del miércoles, pero insisto, se anuncian lluvias aisladas a partir de la mañana de hoy y también para mañana martes.
Bueno, acá vamos a ver si se han actualizado los datos correspondientes a la ciudad de Córdoba en estos momentos. 20 grados todavía, 20 grados, 29 teníamos a las 2 de la mañana, 20 grados ahora a las 3 y 18 de la madrugada, 80% la humedad, presión 960 decimal 2, viento del noreste a 7 kilómetros, visibilidad óptima, el cielo está parcialmente nublado. La máxima estimada para hoy 25 grados, se está hablando de neblinas para estas horas y hacia la tarde-noche se habla de tormentas aisladas, hoy con una máxima de 25 te decía, pero estas tormentas aisladas, y seguramente va a cambiar la rotación del viento, va a generar un pronunciado descenso de la temperatura para el día martes y vamos a tener días bastante fresquitos, con máximas que van a estar rondando entre los 16 y 17 grados hasta el sábado, y recién el domingo levanta un poquito la puntería, así que se vienen las lluvias y se viene el fresquito, no digo frío porque sería exagerado, el fresquito a la ciudad de Córdoba y calculo que en otras regiones de la provincia.
Bueno, te decía recién también, ¿no? Por aquí, por estos lados, van a comenzar a descender algo las marcas máximas, pero tampoco se van a venir días fríos, ¿no? Tendremos máximas que rondarán entre los 18 y los 19 grados, pero no estaremos en los 23, 24, 25 que veníamos teniendo estos días, Claudio.
Me imagino, Sonia, era algo también inusual que a esta altura de abril y comienzo de mayo tengamos estas temperaturas casi, en lo que respecta a Córdoba, casi veraniegas. Bueno, ¿cómo las has pasado el fin de semana? Contame.
Bien, hermoso. Te contaba hace un ratito, no he salido de casa, estuve, bueno, disfrutando, como siempre, de mi vida hogareña, mirando muchas series, leyendo algún que otro libro y en familia.
Bueno, me alegra mucho. Acá quien te habla también lo mismo, haciendo las famosas compras de todos los viernes, notando que había mucha gente en el shopping y en el supermercado, porque el supermercado al que yo voy tiene un paseo de compras, entonces vi mucha gente, muchísima gente, mucha gente también en el supermercado, dado que el primero de mayo estaba casi todo cerrado acá en Córdoba por el Día del Trabajador. Saludamos a todos los compañeros y compañeras por el Día del Trabajador. Bueno, acá se cerró toda la actividad, digamos, shoppings, supermercados, sí, estaban abiertos los negocios como fruterías, carnicerías, los esenciales estaban abiertos y los restaurantes también abrieron. Y acá, como yo te decía, la costumbre, cada primero de mayo, es que se almuerza o se cena locro, como una costumbre ya instalada en Córdoba desde hace muchísimo tiempo. Muchos negocios a través de las redes sociales promocionaban la venta de esta comida tan tradicional, que sé perfectamente que a vos, Sonia, no te calza, pero bueno, es la tradición que se impone acá en Córdoba, ¿eh?
Está muy bien, no es de mis favoritas, pero bueno, si hay locro, se prueba, por supuesto. Vos supongo que habrás hecho lo propio.
Obviamente, lo hice a la noche, porque a la tarde, como el viernes a la noche, me quedé viendo serie hasta las 7 de la mañana del sábado, me acosté a las 8 de la mañana, te puedes imaginar que no comí al mediodía, me desperté un poco más tarde, 2:15 y 20, y ya la verdad cuando uno se levanta a esa hora es mi desayuno en realidad, ¿no? Así que decidí cenar locro, no tan temprano, casi a las 10 de la noche, empecé a cenar, pero realmente lo acompañé con un buen vino, con empanada, como tenía que ser, como tenía que ser en un día, digamos, feriado, y que donde se impone una tradición aquí en la provincia de Córdoba, y que yo la vengo respetando desde que me vine a esta provincia, aunque para mí el locro se puede comer en cualquier momento. Lo que pasa es que el primer era tremenda la publicidad a través de las redes sociales, cómo los negocios promocionaban la venta de locro. Espectacular, digo, locro ya hecho, ¿no? Así que bueno, era impresionante. Vos veías las redes sociales, por lo menos yo veía en Instagram, y iban apareciendo negocios, jamás los he tenido en cuenta, proporcionando el número de teléfono con grandes fotos, unos locros artesanales, te diría, ¿no? Que te hacían agua a la boca cuando los veías. Yo ya tengo acá una casa muy tradicional en la zona, en el barrio, así que dije, no, voy a llamar a la casa que llamo siempre, que hacen ricas comidas tradicionales y camperas, ¿no? Así que bueno, bien ahí. Aproveché ese sábado. Bien, 3:23 de la madrugada. Vamos a decirle a la audiencia, a la oyencia, cómo se tienen que comunicar a través de las líneas nacionales, querida Sonia Ferraris.
Por supuesto, ya vamos convocando a quienes quieran ser parte de nuestro diario nacional en este lunes con un mensaje en nuestro WhatsApp 11-65-840-870 o con uno grabado a través de la línea nacional desde todos los rincones del país. Recuerden, allí disponen de 30 segundos para que los escuchemos. 0810-222-0870.
Bueno, perfecto. Si te parece bien, ya vamos comenzando con la agenda periodística correspondiente al resumen de las noticias de las últimas 24 horas. Ojo, no dejamos de estar con la información al instante, es decir, no vamos a descuidarnos de la información que pueda surgir en el momento, pero vamos a estar atentos a todo lo que ocurra en este momento, en el aquí y ahora, y en lo que va a venir seguramente en las próximas horas. Si te parece bien, vamos ahora a presentar la palabra del especialista en comunicación política, Mario Riorda, que reflexionó sobre el rol de la comunicación en el actual contexto de pandemia, y en diálogo con LRA1 de Buenos Aires afirmó que la transparencia es quizás el activo más valioso a la hora de comunicar. En el programa En qué juego estamos, señaló que la comunicación también requiere de una visión empática y de una acción pedagógica, y subrayó que cada error genera una cuota de descrédito en lo que es la credibilidad. Escuchemos a Riorda, por favor.
Me parece que hay dos niveles de comunicación sumamente necesarios. Por un lado, el nivel informativo propiamente dicho, que independientemente de hacer la información, hace algo que es un bien, un activo muy valioso en esta circunstancia, que es la transparencia. Quizás sea uno de los elementos más significativos a la hora de comunicar, por lo tanto, independientemente del impacto que nos produce como actores de la sociedad, como ciudadanos en general, ver, sentir, evaluar estadísticas, hay un fenómeno que tiene que ver con la transparencia, porque si eso no existiese, evidentemente entraría otro tipo de ruido, e incluso hasta desazón, de alguna manera, por incidentes que uno termina de desconocer. Cuando uno ve la realidad particularmente de Brasil, incluso hasta en menor medida de países grandes que representan falta de transparencia como México, la verdad es que esto produce literalmente una distancia social entre la ciudadanía y su gobierno. Ahora, si solo nos quedásemos en ese dato frío, es evidente que también habría un serio problema. Por lo tanto, también la comunicación requiere de dos elementos que van muy de la mano, que es por un lado una visión empática, la sensación de que un gobierno piensa en lo que uno siente, más allá de la dificultad de entender que no hay un único sentimiento, sino múltiples sentimientos que representan a cada persona o grupos sociales que representan a persona. Y también el otro elemento que decía que va concatenado es la acción pedagógica. Un Estado, un gobierno en general, en este tipo de situaciones debe propender básicamente a enseñar.
Ahí está la palabra de Mario Riorda, especialista en comunicación política, donde daba cuenta de la comunicación en pandemia y hablaba de transparencia, empatía y pedagogía. Bueno, vamos ahora con la secretaria laboral de Cetera, Noemí Tejeda, no sin antes recordarles que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe se suspendieron las clases por 7 días en 2 departamentos y adhiere al decreto nacional. Se trata de los departamentos Rosario y San Lorenzo, en los que a la vez se dispuso el cierre de locales gastronómicos a las 19 y el límite horario de ingreso a los mismos a las 18, informaron fuentes oficiales. Y en Entre Ríos suspende la presencialidad en escuelas de Paraná y otras ciudades ante la segunda ola de contagios. El gobernador entrerriano Gustavo Bordet llamó a comprender y solidarizarse con el personal de salud que está enfrentando una situación muy difícil en los hospitales de la provincia. Reiteró, hacer como si el virus no existiera puede llevarnos a muchos más dolores como sociedad. Palabras del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Y decía, habló Noemí Tejeda, secretaria laboral de Cetera, donde señalaba que la preocupación es muy grande. Tejeda opinó sobre la situación en las escuelas en medio de la suba de casos de COVID-19, al señalar que la preocupación es muy grande y tenemos que trabajar en la prevención con el fin de bajar la curva de contagio. Quiere decir que hoy en CABA va a haber presencialidad en la escuela primaria y hay paro nuevamente de los gremios porteños. Escuchemos la palabra de Noemí Tejeda en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Nuestra preocupación más seria es que simultáneamente los ciclos educativos comenzaron con una presencialidad que, si bien se había previsto, con una presencialidad de alguna manera más restringida. Lo cierto es que todos los estudiantes en los distintos niveles volvieron a las escuelas, sí, con muchos protocolos. Nosotros hemos sido parte de la construcción de esos protocolos para cuidar y evitar los contagios, pero cuando la circulación es alta y cuando hay una circulación comunitaria como la que está habiendo hoy, lo cierto es que hay que poner un parate a la actividad presencial, que la preocupación es muy grande, porque nosotros tenemos que trabajar como sociedad, no solo en el cumplimiento de los protocolos y recomendaciones, sino fundamentalmente en la prevención para bajar la curva. Y la curva de contagio se baja no solo poniendo restricciones cuando ya la cosa está al tope, digamos, como estamos ahí en la cima de la montaña, sino tratar de bajar para no llegar a esa cima. Nosotros estamos en números de contagios más altos que la primera ola en el país. Sí. La preocupación es muy grande. Nosotros estamos siempre a disposición como organización Cetera, lo hemos estado a nivel nacional, en todos los organismos que abrió el gobierno para poder de alguna manera articular y la toma de decisiones con consenso. Lo peor que puede pasar en estos momentos es que las decisiones sean unilaterales, como hizo la Reta en Capital Federal, pero en otras provincias también está pasando esto. Hay que escuchar a los actores sociales, hay que escuchar a las organizaciones, y en eso estamos tratando de discutir fuertemente esa situación en todo el país, en las distintas provincias, porque es cierto que la decisión la tienen que tomar los distintos gobiernos provinciales, porque incluso son decisiones focalizadas en relación, incluso adentro de una provincia puede haber situaciones más de alto riesgo en algunos departamentos y en otros no.
Ahí estaba la palabra de Noemí Tejeda, secretaria laboral de Cetera, donde diciendo que la preocupación es muy grande ante la segunda ola de coronavirus. Bueno, regresó el gran Víctor Hugo Morales al fútbol de Nacional, de Pasión Nacional, de Relatores, diciendo que estoy un poquito a media máquina y me dicen que no me exceda. Ustedes saben que Víctor Hugo le dio negativo hace poco, afortunadamente, y comenzó un tratamiento de rehabilitación tras haber permanecido un mes con una neumonía bilateral producto del coronavirus, y se reencontró ayer domingo por la mañana en la previa de Boca Lanús. Escuchemos a Víctor Hugo. ¡Que viva el fútbol en Radio Nacional! ¡Viva Relatores!
yo un poquito media máquina, quizás, porque no, me dicen, no se exceda, no se entusiasme, poco a poco, tiene que ir poco a poco, ustedes ya saben naturalmente por qué.
Y ahí está la palabra de Víctor Hugo Morales en el comienzo de la gran transmisión de la radio pública con relator Espacio Nacional, que comenzó un poco antes de las 10 de la mañana y culminó casi a las 11 de la noche. Una gran transmisión porque todo el fútbol se concentró hoy, el fútbol, la gran cantidad de partidos del fútbol de la Liga Profesional se concentró hoy, dado que ayer fue el Día del Trabajador y no hubo actividad futbolística. Bueno, volviendo un poquito al tema de la campaña de vacunación, les comento que habló para Nuestro Sur Natalia Arruguete, dijo que esta actitud que tienen algunos teóricos responsables de informar daña algo tan sagrado y compartido como debe ser cualquier campaña de vacunación. Luego, la doctora afirmó en diálogo al programa Nuestros Sures que por esta difusión irresponsable que se repica por varios canales y que básicamente está centrada en fake news, no podemos responsabilizar a nuestros viejos quienes, luego de escuchar todo esto, no quieran vacunarse. Lo que hay que hacer es seguir informando responsablemente, señalaba la doctora en Ciencias Sociales, Natalia Arruguete. Pasamos a otro tema que tiene que ver con en que si se debe o no aumentar el servicio de cable. Bueno, el ENACOM había dispuesto que no, pero bueno, ustedes saben que la justicia falló en contra del decreto 690 y habló el titular del ENACOM Córdoba, Pablo Gillet, en diálogo con la Radio Pública de Córdoba, donde dijo que los aumentos de TV por cable, internet y telefonía no están autorizados. El decreto 690 al que yo aludí hace un rato estableció las telecomunicaciones como servicio público esencial y en competencia regulando el precio y estableciendo la prestación básica universal. Explicó Gileta, quien alertó por el accionar de las empresas del Grupo Clarín que cobran la instalación del paquete de la prestación básica universal previsto para las personas que reciben alguna ayuda del Estado. Escuchemos al titular del ENACOM Córdoba.
Establece el decreto 690 que los servicios de internet, televisión por cable, telefonía fija, telefonía móvil, son servicios esenciales. El Estado ha tenido, a través de la reglamentación que salió a comienzos de este año, que reglamentar ese decreto. Y en la reglamentación figura de manera explícita que los aumentos, los pedidos de aumento deben ser elevados por las empresas al ente regulador, al ENACOM, quien debe autorizarlos o no. En este caso, los usuarios están recibiendo ya la información de que habrá incrementos en las facturas correspondientes a mayo y junio. Esos pedidos de aumento no han ingresado al ente regulador y por lo tanto no están autorizados. Anteayer el vicepresidente del organismo, Gustavo López, habló de multas al Grupo Clarín de 19 millones de pesos por día. Pero claro, Clarín judicializa inmediatamente estos casos y el usuario queda en el medio, queda atrapado en una falta de respuestas que, créanme, desde el ente regulador se hace todo lo posible para que esa situación se termine. Quiero aprovechar para recordar que otro aspecto de la regulación del decreto en cuestión era el que establecía la PBU, la Prestación Básica Universal. La Prestación Básica Universal se obligaba a las empresas a que prestaran un servicio más económico que su servicio estándar, con menores prestaciones, por supuesto, pero de manera tal de hacerlo accesible y asequible a toda la población. Incluso aquellos sectores que reciben una asignación universal por hijo, que cobran un salario mínimo, jubilados y pensionados. Si se pertenecía a alguno de esos sectores, se firmaba una declaración jurada, que se bajaba de la página de ENACOM, se presentan las empresas y las empresas tienen la obligación, o tendrían la obligación de aceptarla. La enorme mayoría de las empresas, salvo las del Grupo Clarín, después de retrasar un poco, bueno, terminaron aceptando la PBU. Pero estamos recibiendo muchísimos reclamos de usuarios, que antes que usuarios son ciudadanos, siempre hay que recordarlo, que fueron con la declaración jurada y que las empresas de Clarín le dijeron, bueno, te la vamos a aceptar, pero tenés que pagar un costo de instalación de 9.000 pesos. Imagínense ustedes el contrasentido que hay entre una medida que claramente se sobreentiende que tiene un carácter inclusivo, que tiene un carácter para que todo el mundo pueda acceder a los servicios TIC, y las empresas salen con esto, ¿no?
Ahí habló Pablo Gileta, el titular de ENACOM Córdoba. Quiero recordar que el ENACOM, en defensa de los usuarios, irá ante la Corte para que convalide a las comunicaciones como servicio público. El Ente Nacional de Telecomunicaciones interpondrá un recurso extraordinario ante la Corte Suprema con el objeto de revertir la medida cautelar a favor de, cuando no, de la empresa Telecom, que es Clarín, que suspende los artículos que definieron como servicio público a Internet, telefonía móvil y cable. La apelación ante el máximo tribunal busca modificar la decisión de la Sala Segunda de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, que el viernes pasado admitió una presentación de Telecom Argentina y decretó una medida cautelar en su favor que suspende temporalmente los artículos 1 al 6 del DNU 690 con voto mayoritario de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez. Fue fallo dividido, 2-1. ENACOM interpondrá un recurso extraordinario federal para elevar la controversia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y continuará con sus políticas públicas en la defensa del derecho humano, de las telecomunicaciones y de todos los usuarios y usuarias, informó el organismo en un comunicado. Levantame cortina, por favor, querido Maximiliano Urquiza. Bueno, fenómeno. Quería escuchar la cortina de Gingy, que habitualmente 3:30, la ponemos en otro momento. Listo, vamos a Sonia, Buenos Aires, a ver qué me dice Sonia.
Tenemos el cielo algo nublado ahora, Claudio, sobre la ciudad, 21 grados 2 décimas la temperatura. Mirá, bajó un gradito, la humedad 73%, y el pronóstico que indica, como decíamos, 24 grados de máxima en este lunes 3 de mayo, con lluvias aisladas a partir de la mañana y luego tormentas aisladas durante todo el día. Tenemos además mensajes que ya van llegando a nuestro WhatsApp. Si te parece bien, los compartimos.
Dale, querida Sonia, soy todo oídos, dale.
Buenas madrugadas, queridos compañeros, Sonia, Claudio y personal de Radio Nacional. Nos dicen por aquí, espero que hayan pasado un excelente día del trabajador. Gracias por la grata compañía. Les mando un fuerte abrazo. Ángel, de San Justo, como siempre, ¿eh? Allí presente Ángel, beso enorme también para vos. Buenas noches, queridos amigos, siempre firme con Diario Nacional, vaya un sentido, recuerdo, para los héroes del general Belgrano vilmente hundido por los piratas británicos.
Gran Exactamente.
A toda la barra, nos dice Jorge Villar, Claudio.
Un gran abrazo a Jorge, sí, 39 años del hundimiento, lo decíamos en los títulos, después vamos a hacer una referencia. El hundimiento del crucero General Belgrano con el luctuoso saldo de 323 soldados argentinos muertos, ¿no? El 2 de mayo de 1982, debemos rendir homenaje a estos héroes en el conflicto del Atlántico Sur. Gracias a Jorge Villar, un abrazo, cantor, un abrazo grande. Te sigo escuchando, querida Sonia.
Hermosa madrugada, amigos de Diario Nacional. Los saludo desde mi ciudad natal, Sonia, Claudio. Soy Luis de Salta. Juntos por una semana más, por otro mes más. Buena vida, éxitos. Beso para Luis también, entonces, Claudio. Y uno más, buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Por aquí, una vez más, junto a su compañía. Buen comienzo de semana, dice, se lo escucha mal a Claudio. Abrazo grande desde Comodoro Rivadavia. Nos dice Juan, bueno, ahí estamos, ajustando, acomodando un poquito esas cuestiones técnicas para que salgas fenómeno como siempre, Claudio.
¿Vos me estás escuchando bien, Sonia?
Sí, yo te escucho perfecto.
Bueno, fenómeno. Bueno, estarán ahí ajustando los muchachos. Esperemos que salga todo bien como corresponde a través de esta situación remota. Hoy salimos desde casa, mañana volveremos al estudio como hacemos habitualmente martes, miércoles y jueves. 20 grados la temperatura actual en Córdoba, 80% la humedad, el cielo está parcialmente nublado, la máxima 25 grados, se habla de neblina para estas próximas horas y hacia la tarde-noche tormentas aisladas. Contame cómo está en Buenos Aires, querida.
El cielo algo nublado, decíamos, Claudio, 21.2, la temperatura, la humedad 73%, esperando lluvias durante todo el día.
Bueno, perfecto. Vamos al primer interregno musical, ¿eh? Vamos a amenizar un poquito con música después de algunas informaciones.
Bueno, yo me quedé con esto de los cubos, ¿eh? Realmente vengo disfrutando de presentar duetos musicales en cada comienzo de nuestro diario, así que hoy te y les propongo disfrutar de Patricia Sosa y Rally Barrio Nuevo en Samba y Acuarela.
Con mi pollera que vuela bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento.
Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia.
Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos.
Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos.
Y no resisto acercarme hacia tu cuerpo que huele a una florcita del pago que entre los montes florece. A una florcita del pago que entre los montes florece.
Sigue girando la samba, sigo asentado en tu pecho. Te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. Te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos.
Ellos son tan poderosos como nosotros, Viamonte.
Claro que es así. Y nos van a hostilizar. Sí.
Las dos carátulas. El teatro de la humanidad.
¿Tienen la verdadera razón?
Sí, sí, claro.
O les digo, como él dice, que mi hija murió hace 4 años.
Escúchalo por Nacional Clásica, FM 96.7, los jueves a las 20.
No es por afecto por lo que me invitan. Quieren adularme.
También lo encontrás cuando y donde quieras en Nacional Podcast.
¿Le gustaría que yo visitara su rancho?
Preferiría irme de la estancia.
Las dos carátulas, teatro por radio, FM 96.7, los jueves a las 20. Un clásico de Nacional, la radio pública.
Casi en el centro de la provincia de Catamarca,
un poquito al sur,
está Londres. ¿Y por qué tenemos una Londres acá? Porque la fundaron en 1558, mucho antes de la independencia, y para quedar bien con el rey Felipe II de España, le pusieron el nombre de la ciudad donde había nacido su señora la reina, María Tudor. Pero esa Londres quedaba en La Rioja, y a los 3 años le pusieron Ciudad de Villagra. Y después la quemaron los diaguitas. ¿Para qué tanto lío con el nombre? La Londres de Catamarca se fundó en 1607, porque insistían en quedar bien con Felipe II, aunque ahora, más que un homenaje, es una rareza total. Londres está sobre la famosa Ruta 40, a 1174 kilómetros de Quemú-Quemú, en La Pampa. Pero de Quemú-Quemú, otro nombre raro, hablamos otro día.
Hablemos de infodemia. El virus de la infodemia es muy contagioso. Los síntomas son evidentes. Pérdida de olfato frente al engaño. Percepción confusa de la realidad y acelerada destrucción del tejido social. Ante el menor signo de noticia falsa, se recomienda tomar distancia para ganar perspectiva. Limpiar la información acudiendo a datos de probado rigor. No exponerse a las redes sociales sin protección y ventilar bien las noticias para que el virus se disperse. No se automedique. Consulte a los medios públicos.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Así nació de una amalgama que después la conformó, mezcla del gaucho y de la gente que llegó, con la añoranza de otros sones. Así nació dulce milonga que del alma se prendió como una rosa que de pronto floreció con un perfume a bandoneones. Así nació por el deseo de su propia identidad, amasijada con el barro y la humedad de un arrabal de luna y fango. Después creció de sus entrañas, otro son se desprendió, y cuenta un ángel que después que lo apuró, le dijo al hijo, vamos, tango. Vamos, somos amos de la aldea. Corcheas y los versos y el reverso de la busa triste y rea, que la ciudad palpite siempre con el pulso de los dos, porque es un modo de ganar la libertad. Que Buenos Aires tenga
al pie del cañón, como siempre, ya siendo las 3 y algo de la mañana, Andrés de Centenario en la provincia de Neuquén con ustedes, y en procura de la justicia y la verdad.
Buen día, compañero. Habla Oscar de La Plata. Bueno, Claudio, querido, qué alegría me dio escuchar a Víctor Hugo ayer otra vez. El enorme Víctor Hugo, qué diferencia que hay cuando escuchas a Víctor Hugo. Y le estoy agradecido a Dios y a la Virgen María, que le pedí siempre por la salud de él y saber que está bien, Víctor Hugo, querido, por siempre. Un abrazo.
Hola, Claudio. Hola, Claudio. Hola, Sonia. Buen día. Yo soy Roque, de acá de La Boca. Bueno, ahora en este momento estoy en mi trabajo, salgo a las 7 de la mañana, estoy trabajando en seguridad privada. Bueno, estoy contento porque me llegó la citación para la vacuna, gracias a Dios. Estoy muy contento, hoy me vacuno, hoy lunes, a las 14 horas, en la usina del arte, tengo que estar a las 14 horas. Gracias a Dios, estoy muy contento.
Ahí estábamos compartiendo las voces amigas a través de la línea nacional. Claudio Andrés, desde Centenario en Neuquén, dio su presente. Oscar, de aquí, de la ciudad de La Plata. Roque, de La Boca, nos pone muy, pero muy felices, que ya tengas tu turno para la vacuna. Bueno, de a poquito va llegando a todos y, como venimos diciendo, Claudio, ¿no? Como venimos sosteniendo, se inyecta vida, se inyecta esperanza a través de
exactamente, exactamente. Es, ¿no? Es un momento de esperanza. Muy bien, Sonia, un momento de esperanza, porque sabes que la vacuna es un resguardo de tu vida ante este ejército invisible y letal, ¿verdad?
Absolutamente, absolutamente. Así que celebramos cada mensaje en el que nuestros compañeros oyentes nos cuentan, ¿no? Y nos dan esta buena nueva. Así que gracias.
Tal cual.
A Roque.
Tal cual. Bueno, ahí en la usina del arte se le iban a inocular la vacuna, ¿no? Ahí en La Boca. Así que, bueno, nos alegramos mucho, ¿eh? Nos alegramos mucho por Roque, el compañero Roque.
Roque de La Boca, exactamente.
Bueno, nos alegra enormemente. Cada situación así de posibilidad de poder inocularse la vacuna a nosotros nos provoca una gran alegría. Y bueno, es dable recordar que el Gobierno Nacional informó que entre este lunes y mañana martes se están distribuyendo 650.400 dosis del componente 1 de la Sputnik V en todas las provincias para avanzar en el plan de vacunación para inmunizar a la población contra la COVID-19. El Ejecutivo destacó que con esta entrega se superan las 10 millones de dosis distribuidas en todo el país. Estas vacunas producidas por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú forma parte de la partida de un total de 765.545 dosis que arribaron al país, recordamos, el viernes pasado por la tarde en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Eso nos va alegrando y recordemos que cada 10 días va a estar partiendo un avión de Aerolíneas rumbo a Moscú en la búsqueda de más dosis de la vacuna rusa. Exactamente 3:54 de la madrugada y vamos a seguir con nuestra agenda y en este caso vamos a escuchar la palabra del especialista en derecho ambiental y el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales FAN, Andrés Napoli, quien celebró la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y explicó que este tratado busca cristalizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Lo escuchamos en su diálogo que mantuvo con el programa ¿En qué juego estamos? De LRA 14 Nacional Santa Fe.
Los países de América Latina y el Caribe como región están firmado en el 2018 el acuerdo de Escazú, que es el acuerdo básicamente que tiende a cristalizar y a corporizar tres elementos y tres herramientas fundamentales para la protección del ambiente, que son precisamente derechos: el derecho a informarse, acceder a información, el derecho que tienen las personas a poder participar, a que las consulten cuando se va a tomar una decisión, por ejemplo, instalar una industria, instalar una actividad, pasar una autopista por los lugares donde viven, la posibilidad de participar, de expresar una opinión, y por supuesto también la posibilidad de acceder a la justicia. Este acuerdo es, como te decía, es el primer acuerdo ambiental que firman los países de América Latina y el Caribe. tiene una gran trascendencia. Su negociación se inició hace muchos años, en el 2012, en lo que fue la reunión de Río más 20, 20 años después de la conferencia de Río. Llevó mucho tiempo y en verdad finalmente los países lo han adoptado. Yo, este acuerdo para mí es muy 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 querido, porque me ha tocado ser uno de los negociadores del acuerdo en representación así de lo que es, se llama la sociedad civil, así que ha sido para mí un hijo directo. El 22 de abril, hace muy pocos días, el acuerdo ha entrado en vigencia, porque ustedes saben que los acuerdos internacionales tienen varias etapas. Primero los países se reúnen, lo negocian, lo firman, después eso pasa al interior de cada uno de los países, y cuando se juntó aproximadamente lo que es el número inicial, una tercera parte de los países de América Latina, es un poquito más porque son 12, y el Caribe, el acuerdo ha entrado en vigencia con 12 países incluidos, entre los cuales está Argentina, por supuesto que está México, está Bolivia, Uruguay, Panamá, es decir, varios países, quedan muchos todavía, pero ya el acuerdo tiene una vigencia, vale decir, el acuerdo puede ser hecho valer. Esto es un tratado internacional vinculante, forma parte de la legislación en la Argentina, y va a ser, va a tener una instancia nacional de la implementación, de mejorar la posibilidad de acceder a información, participación y justicia, y también una instancia internacional, que cuando las cosas no funcionan en los países se va a poder reclamar a nivel internacional, y además también esa instancia internacional va a tratar de que los países en conjunto puedan avanzar y mejorar su implementación.
Ahí escuchábamos al especialista en Derecho Ambiental y director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales FAM, Andrés Napoli. Ahora vamos con la palabra de la administradora del Puerto de Las Palmas, Catalina Prause, quien se refirió a la posibilidad de concretar la terminal de cargas en el puerto, informando que recibimos la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo, que financia la obra. El proyecto fue presentado desde el Chaco e incluye infraestructura y maquinaria, con una inversión estimada en 500 millones de pesos. La palabra de Krause a LRA26, Nacional Resistencia.
Y hemos recibido la no objeción del BID que tiene que ver con esta obra, el Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto se presentó, el proyecto licitatorio, y todo lo que tiene que ver con lo que se va a licitar, se presentó 100% desde la provincia, desde la Administración Puerto Las Palmas, y va a constar de todas las oficinas que necesitamos para avanzar y para operar día a día en el predio, el suministro de agua potable, de energía y diferente maquinaria necesaria para mover los contenedores. Uh-huh. Esto, a su vez, además del suministro de agua, tiene una estación potabilizadora que después, en una segunda etapa, se va a ramificar para las diferentes unidades habitacionales, que están ahí aledañas al puerto. Estos son los 5.3 millones de dólares, o como decía el diario, los 500 millones de pesos. Nosotros no estamos operativos, lo que sí tenemos finalizado es el muelle.
Bien.
Y vamos a pasos administrativos, todo lo que tiene que ver con los puertos, los entes que habilitan son entes nacionales como Prefectura Naval Argentina y Vías Navegables, básicamente son esos dos los más importantes, y después tenemos AFIP. Así que son trámites súper específicos, y hasta que no estén las oficinas no vamos a poder estar habilitados 100%, pero sí, nosotros queremos empezar a operar con anterioridad. También tenemos en este momento en construcción la ruta de acceso, con lo cual estamos también a mitad de obra, de esa obra que más o menos falta 6-7 meses para que finalice, entre que comienza la otra, así que estamos en pleno movimiento, más que nada de construcción.
El último punto de la señal nos acaba de indicar las 4 de la madrugada. Escuchábamos a la administradora del Puerto de Las Palmas en el Chaco, Catalina Prause. Tiempo de noticias, síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4.
Cristina Fernández lamentó la muerte de la intelectual y exdiputada Alcira Argumedo. La definió como una mujer valiosa, militante de siempre e incansable luchadora de ideas. Argumedo falleció a los 80 años, según informó su familia desde las redes sociales de la ex legisladora. Un pasajero regresó de Miami y quedó detenido en Ezeiza por ocultar que tenía coronavirus. Según la Dirección Nacional de Migraciones, presentó un certificado médico falso que decía que no tenía síntomas compatibles con COVID-19. Esta persona puso en riesgo a 259 pasajeros y 12 tripulantes del vuelo que compartió, por lo cual el juzgado federal dictó su prisión preventiva.
Deportes. Fútbol uruguayo, Nacional campeón de la Supercopa en su país. Venció por 2-0 a Montevideo Wanderers en el Estadio Centenario. Leandro Fernández y Gonzalo Vergesio, dos argentinos, el segundo de penal, hicieron los goles. Y de esta manera consiguió la triple corona. Antes había ganado el torneo intermedio y también el campeonato uruguayo. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Santa Fe la temperatura es de 21 grados una décima, 79 es el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires la actual es de 21 grados dos décimos, humedad 73%, el cielo se encuentra algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el día.
El diario de Nacional.
Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro, se ponen a dar querellas. Total, las palmas son más altas y los puercos comen de ellas.
No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento y no me dejan salir de la puerta. Que mucho lo siento, pero ¿qué dirán de mí? Tengo un amor de pasión, por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí.
Yo no encuentro un corazón que me sepa cotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal. Llega la abeja al panal.
Yo no encuentro un corazón.
llegó a tu puerta. Llega la abeja al panal, llega la abeja al panal.
Ahí estaba el dominicano Juan Luis Guerra, a las 4:40, y como abeja al panal abriendo la hora, ¿eh? Momento sensible en el Diario Nacional, Claudio.
Muy bien, el momento hipersensible de la radiofonía argentina y de la radio pública. Levantando cortina, vamos. ¿Me están escuchando ahora? ¿Me escuchan ahora, por favor? ¿Me están escuchando?
Sí, Claudio, se escucha perfecto.
Bueno, perfecto, perfecto. Hubo otra vez algún inconveniente que estaba hablando y no salía al aire. Bueno, querida Sonia, decime cómo están los datos del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Tengo un fondo como si tuviera mar en mis oídos mientras hablo. Es un fondo de mar, un fondo muy molesto. Te escucho, querida Sonia.
Tenemos el cielo algo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. 21 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad 73%, y el pronóstico que está indicando una máxima de 24 grados. Hoy el dato para los que se van sumando a esta segunda hora del Diario Nacional en la radio pública, al menos sobre la ciudad de Buenos Aires, se anticipan lluvias aisladas, ¿eh?, a partir de la mañana, y tormentas durante todo el día. Mi estimadísimo Claudio César Orellano.
Recordando que hay un informe de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, justamente, que da cuenta de un alarmante porcentaje de fallas en los protocolos de las escuelas porteñas. Sí, la bandera de la presencialidad que tanto defiende el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, dice el diario Página 12 a través de Gustavo Veiga, debería flamear a media asta. Los 6 docentes fallecidos en Cava parece que no alcanzaron como evidencia suficiente. Los últimos fueron la maestra de nivel inicial, Mónica Suárez, y el profesor de taller, Sergio Vicino. Un informe de la Defensoría del Pueblo de la ciudad sobre 257 escuelas públicas sostiene que en el 54% de ellas se producen amontonamientos en sus ingresos y en el 30% no se cumple el distanciamiento social. También explica que en el 23% de los colegios no hay los mínimos y adecuados espacios al aire libre. El defensor del organismo de control, Alejandro Amor, opina que deben tomarse medidas duras para impedir que continúe el proceso de potenciales contagios. La secretaria general de UTCTERA, Angélica Graciano, declara que se defiende algo que no existe y que ronda el 10%. Vanessa Gagliardi, profesora de la Escuela Niní Marshall de Mataderos e integrante del Consejo Directivo de ADEMIS, dice que los alumnos vienen de lejos, toman 2 colectivos y pueden tener 1 hora y media de viaje desde el Gran Buenos Aires. Las certezas se acumulan, pero las clases que habían comenzado el 17 de febrero continúan a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que, como siempre, se demora. La Defensoría del Pueblo publicó un trabajo que reveló la aplicación del protocolo sanitario en casi un tercio de las 750 escuelas del sistema educativo y pública de la ciudad. El organismo comprobó que en uno de cada tres establecimientos tuvieron que aislar al menos una burbuja, es decir, un aula, por un caso sospechoso confirmado de COVID-19. También constató cómo semana a semana fue subiendo la proporción de escuelas con burbujas aisladas, llegando en el último tramo del relevamiento al 50% de los casos. Así está la situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Capital Federal. Digamos también que en la provincia de Entre Ríos, bajamos la cortina, por favor, en la provincia de Entre Ríos, recordamos a propósito de esta segunda ola de contagios, que suspendió la presencialidad de las escuelas de Paraná y otras ciudades. El gobernador entrerriano Gustavo Bordet llamó a comprender y solidarizarse con el personal de salud que está enfrentando una situación muy difícil en los hospitales de la provincia. Hacer como si el virus no existiera puede llevarnos a mucho más dolores como sociedad, reitero. Y vamos a escuchar la palabra del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, en diálogo con LT14 Nacional Paraná. Haremos todo para que no peligre el sistema sanitario, y también adelantó Bordet que va a adherir al nuevo DNU del Gobierno Nacional.
La prioridad en este momento de la pandemia, que es un momento donde se llega a un pico realmente muy elevado, donde el sistema de salud se pone a prueba en cuanto a lo que son camas de unidades críticas disponibles, es realmente preocupante y tomaremos las medidas que debamos tomar. En esto seremos consecuentes siempre en salvaguardar la vida de muchos entrerrianos y entrerrianas, y estaremos en consonancia con el decreto presidencial.
Radio Nacional General Urquiza de Paraná. Habló el asesor presidencial Ricardo Forster en diálogo con Nacional Córdoba, hizo hincapié en la claridad del discurso presidencial al señalar que este es un gobierno que apuesta a la educación, al desarrollo científico-técnico, pero que piensa primero en la vida. Hay que tomar medidas significativas, señaló Ricardo Forster. Escuchemos, por favor.
Hubo varias reuniones con los distintos comités de expertos, epidemiólogos, médicos de terapia, todos aquellos que trabajan en el frente sanitario, y después hubo reuniones con expertos de los comités de bioética, y finalmente con los expertos provenientes del campo de las ciencias sociales y humanas, y eso concluyó en una serie de análisis en torno a lo que estaba sucediendo con la pandemia, el crecimiento exponencial de los casos, el peligro del colapso del sistema sanitario, la visión de un país que necesitaba reordenar un poco su recorrido para poder atravesar con el menor impacto posible este tiempo difícil mientras seguimos avanzando con el plan de vacunación. Y allí el presidente, que escucha, que estudia también lo que los expertos tienen para decirle, que observa la realidad concreta del país y de sus habitantes, que entiende los problemas, que percibe los sufrimientos, las angustias, y que al mismo tiempo tiene convicciones muy fuertes de qué es lo prioritario, qué es lo que hay que cuidar en un contexto como el que estamos viviendo. Y ayer en el discurso fue muy muy claro, ¿no? Primero, cuidar la vida y la salud de los argentinos y argentinas, y después viene todo lo que acompaña la necesidad de ir reconstruyendo una vida social golpeada por el virus, pero antes profundamente lastimada también por los 4 años de políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri, ¿no?
Ahí está la palabra de Ricardo Forster, asesor presidencial en diálogo con la Radio Pública de Córdoba. Vamos ahora con la palabra del coordinador de Médicos Centinelas, José María Mancilla, quien señaló que en la lucha contra el coronavirus todavía no tenemos un nunca más. Expresó Mancilla que a nivel nacional estamos comprometidos y delicados, las grandes ciudades sufren un notable crecimiento de casos de coronavirus y el colapso del sistema sanitario. El diálogo con el RA26 Nacional Resistencia.
A nivel nacional estamos en una situación bastante comprometida, delicada, en el sentido de que las grandes ciudades están sufriendo un crecimiento importante en el número de casos, y sobre todo en las grandes ciudades es donde se está viviendo muchísimo situaciones de colapso de las instituciones sanitarias, tanto en el nivel público como en el privado, que no dejan de ser cosas que eran de prever, en el sentido de que nosotros nomás teníamos que copiar, leer correctamente la situación de lo que estaba pasando en otros lugares del mundo y pensar que esta segunda ola nos tenía que encontrar mejor preparados. En ese sentido, Tucumán también tiene una presión epidemiológica muy importante porque tenemos provincias con límites fronterizos de extranjeros que sufren la presión epidemiológica de los sitios de donde hay gran nivel de contagios, como Paraguay, como Brasil, y nosotros también estamos recibiendo esa presión epidemiológica, de forma tal que para esta segunda ola hemos tenido que multiplicar los esfuerzos en el sentido de fortalecer los diagnósticos, tratar de ir anticipado a lo que pudiera suceder.
Ahí escuchamos la palabra del funcionario en diálogo con la Radio Pública de Resistencia, José María Mancilla, coordinador de Médicos Centinelas. Sí, en diálogo con la Radio Pública del Chaco. A propósito de la provincia de Santa Fe, también debemos señalar que el gobernador Perotti decidió suspender las clases por 7 días en 2 departamentos y adhiere al decreto nacional. Se trata de los departamentos Rosario y San Lorenzo, en los que a la vez se dispuso el cierre de los locales gastronómicos a las 19 y el límite horario de ingreso a los mismos a las 18, informaron fuentes oficiales. El gobernador Perotti dejó inaugurado, recordemos, el sábado próximo pasado, el periodo de sesiones ordinarias para el año 2021 con el tradicional discurso en la legislatura santafesina, tal como lo establece la Constitución de la provincia. Lo escuchamos a través de LRA 14, Nacional Santa Fe.
Aquí mismo, al lado mío, debería estar sentado quien me antecediera en el cargo, el presidente de esta Cámara, el ingeniero Miguel Lipchitz, un luchador que le está dando pelea al COVID. Quiero desearle fervientemente una pronta mejoría y recuperación. Y estoy seguro que es el deseo de todos los presentes y de cada uno de los santafesinos y santafesinas.
Ahí el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, en su discurso brindado en la legislatura santafesina, apertura de sesiones ordinarias del corriente año. Vamos ahora con el testimonio de la secretaria de Estado de Empleo y Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, Jessica Montiel, donde comentó que Santa Cruz tiene el índice más bajo en trabajo infantil y adolescente. Vamos a escuchar su palabra en LU23 Nacional Lago Argentino, Calafate.
Bien, el Ministerio de Trabajo de Nación lanzó el programa de fortalecimiento federal para la erradicación de trabajo infantil. Es un programa de capacitación para formar promotores y promotoras de infancias libres de trabajo infantil. Uh-huh. Y en este sentido se articuló con todas las provincias para poder generar esta instancia de capacitación y también de fortalecimiento a los distintos equipos que tienen injerencia en la temática, en todo lo que es erradicación y prevención del trabajo infantil y el trabajo adolescente no protegido. La provincia, en este caso el Ministerio de Trabajo de la provincia, tiene un espacio, sí, que es la Comisión Provincial para la Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil, donde intervienen los distintos ministerios para hacer un abordaje integral de la problemática, ya que lo que nosotros, uh-huh, estamos convencidos que aquel niño o niña o adolescente que se encuentra realizando un trabajo, una tarea que obviamente no está permitida, hay una realidad social que lo atraviesa, que está por detrás, y que nosotros como Estado tenemos la obligación de abordar esa situación.
Totalmente.
Entonces, el sentido es poder, de alguna manera, fomentar estas instancias de capacitación, y además, cuando hay un incentivo económico, para poder acompañar esta capacitación.
Escuchábamos la palabra de la Secretaria de Estado de Empleo y Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz, Jessica Montiel. Ahora el testimonio del senador provincial Omar Plaini, en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires, en el programa A las Fuentes, donde señaló que debemos profundizar la intervención en el proceso socioeconómico. Habló acerca de la reactivación del modelo socioeconómico en esta segunda ola de pandemia. La palabra del canillita Omar Plaini.
Teníamos mucha expectativa antes de esta segunda ola de reactivar lo más rápido el mercado socioeconómico, ¿no? Pero bueno, vino esta segunda ola que complica, que ralentiza absolutamente todo y que estamos viviendo ya más de un año tremendo. Veníamos de una situación angustiante, tremenda en la Argentina, de 4 años que fueron terribles, como digo yo, parafraseando a Nelson Mandela, aquel grande que tuvo la humanidad. Él decía, nos dejaron una aldea de riqueza y un inmenso mar de pobreza. Esto fue, Cambiemos en sus 4 años de gobierno. La aldea de riqueza era para ellos mismos, la pobreza para el conjunto de la sociedad. Y tras eso asume un nuevo gobierno, el gobierno que nosotros luchamos para construir, para acompañar, y nos encontramos con esta pandemia que azota a la humanidad. Nunca antes en nuestras generaciones vivimos algo igual. Por lo tanto, con la fe, con la expectativa de siempre, como digo hoy en una nota de opinión, ayer, hoy y siempre, la lucha es la misma, es la dignidad del trabajo, y así nos encuentra hoy este primero de mayo, tratando de acompañar al gobierno, entendiendo la situación, pero bueno, seguramente habrá que buscar más y mejores herramientas para resolver todo el proceso socioeconómico que deja esta pandemia, porque bueno, hay cosas que serán insuficientes.
Bien, ahí escuchamos al diputado provincial Omar Plaini en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires en el programa A las Fuentes, que conduce Sebastián Premisi. Vamos a escuchar ahora a una ex detenida durante la dictadura genocida cívico-militar clerical, y me refiero a Ana Cariaga. Las madres fundaron un capital simbólico intangible sin precedentes. Podemos nombrarlo como un pacto social o como una columna vertebral de nuestro país para los derechos humanos. En Argentina se piensa en memoria, verdad y justicia a partir de las madres que salieron al ruedo hace 40 años, 44 años, un 30 de abril, dijo Ana Cariaga, ex detenida e hija de la detención y desaparecida Esther Balestrino, una de las fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia.
Las madres fundaron en nuestro país un capital simbólico, tangible e intangible, sin precedentes. Podemos decir que las madres fundaron un pacto civilizatorio, lo podemos nombrar como un contrato social, lo podemos nombrar como esta construcción que en su momento el presidente dijo acerca de los derechos humanos como columna vertebral de nuestro país. Y yo creo que pensar acá en la Argentina en los derechos humanos no es sin pensar en esta tríada de memoria, verdad y justicia, que fue una construcción que partió precisamente a partir de este hecho de las madres que, frente a la pérdida más tremenda, a la pérdida de sus hijas y de sus hijos, aparte de sus entrañas, como dicen ellas, salieron al ruedo, decidieron, iban, se conocieron, se cruzaban en las colas de cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios, presentaban habeas corpus buscando a sus seres queridos y lo único que encontraban era una negativa. Por eso empezaron a juntarse en la plaza para hacer visible esa búsqueda frente a la Casa de Gobierno, frente al poder, podemos decir, estaba el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior en ese momento, y a partir de este circulen de las mismas fuerzas de seguridad, empezaron a dar vueltas alrededor de una pirámide. Yo digo siempre que fueron vueltas sobre sí mismas y fueron dibujando un círculo que no habría de apagarse nunca, no habría de borrarse nunca. Y así también digo que en ese círculo, en ese andar, en ese reconocerse en las colas, verse y preguntarse, ¿y a vos quién te falta? Digo también que un pañuelo blanco fue creciendo en sus cabezas y en su irrompible voluntad de seguir hasta que aparezcan todos y todas. Creo que este es el gran legado que nos dejan, que nos están dejando las madres, que continúan, que lo sostienen hoy, como bien dijiste, a 44 años de esta ronda que ubican como la primera, que fue, digamos, cuando empezaron a dar vueltas en esta plaza y nunca dejaron de hacerlo.
Si estoy saliendo bien, por favor.
Sí, Claudio, está saliendo fenómeno.
Bueno, gracias, querida Sonia. Decía que recién hablaba Ana María Cariaga, ex detenida durante la dictadura, a quien le mandamos un gran abrazo a la compañera, detenida durante la dictadura genocida cívico-clerical militar. Le mandamos un gran abrazo a la compañera Ana Cariaga, donde señalaba que las madres fundaron un capital simbólico intangible sin precedentes. Ahora vamos a tocar el tema de la hidrovía y la palabra del diputado provincial por la provincia de Santa Fe, Carlos del Frade, señalando que la propiedad del Paraná es del pueblo argentino. El periodista y diputado provincial del Frente Social y Popular santafesino dialogó con el programa Las Fuentes sobre la necesidad de recuperar la hidrovía del río Paraná. Esto dijo a la Radio Pública de Buenos Aires.
Hidrovía Sociedad Anónima es el nombre de una empresa, es el nombre de la fusión entre la empresa multinacional belga Jan De Nul, que es una de las 5 dragadoras más importantes del mundo, con la argentina MEPA, que se han quedado con el dragado, balizamiento y peaje del río Paraná desde 1995. Por lo tanto, lo que queremos discutir es de quiénes son las riquezas que se van por el Paraná, de quién es el Paraná. Y ese es el segundo ejercicio de decolonización mental que tenemos que hacer. La propiedad del Paraná y la propiedad de los puertos sobre el Paraná es del pueblo argentino. Las multinacionales son inquilinas, poderosas, pero inquilinas, alquilan al verdadero propietario, que es el pueblo representado legalmente por el Estado. Por eso lo que hay que hacer es renovar, en todo caso, cualquier tipo de contrato, pero a favor del propietario, a favor del pueblo. No nos podemos quedar con el 10% de lo que se llevan. Tenemos que quedarnos por lo menos con un 60% de lo que se llevan para que justamente haya una mejor distribución de la riqueza que hoy en la Argentina tiene la obscenidad que el 10% que más concentra riqueza tiene 18 veces más de ingresos que el 10% que está en el subsuelo de nuestra sociedad.
Bueno, muy bien, la palabra de Carlos del Frade. Carlos del Frade, diputado provincial por la provincia de Santa Fe, del Frente Social y Popular de Santa Fe. 4:31 de la mañana, les voy comentando los datos del tiempo, ya a ver si actualizamos en Córdoba, 19 grados 8. La actual temperatura en Córdoba, humedad 79%, la presión 960 decibel 1, viento del sur a 3 kilómetros, visibilidad óptima, cielo parcialmente nublado, se habla de neblinas por estas horas, no estoy notando eso por el momento, y hacia la tarde-noche se habla de tormentas aisladas, con una máxima estimada en alrededor de 25. Te estoy escuchando, Sonia, querida.
Por aquí, en la ciudad de Buenos Aires, querido Claudio, tenemos el cielo algo nublado. La temperatura es de 21 grados 2 décimas, 73% de la humedad, y el pronóstico que indica lluvias aisladas a partir de la mañana y tormentas durante todo el día con una máxima de 24 grados.
Bueno, muy bien, 24 grados. ¿Tenemos mensajes?
Sí, claro, mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp 11-65-840-870. Nuestro incondicional Mario en San Luis, siempre presente por allí, enviando saluditos, bendiciones, y te digo, imágenes del recuerdo que ya compartiremos, ya contaremos a la audiencia de qué se tratan, pero siempre está presente con algún dato, siempre con algún aporte valioso, así que a Mario, el beso más grande. Hola Sonia, Claudio, ayer celebramos con riquísimas empanadas salteñas y con dulce de cayote, con quesillo y nueces. Un abrazo a todos los oyentes, amigos de Nacional, bellísima música con samba y acuarela, nos dice Nora Eugenia desde Salta, mi querido Claudio. Por aquí,
perfecto,
más mensajes.
Sonia, dale.
Hola, hola, querida y bella gente, buen comienzo de semana, excelente todito. Abrazos y a seguir cuidándose, nos dice Oscar de Merlo. Sonia, Claudio, les envío mis cariños antes de caer en los brazos de Morfeo. Desde Tucumán soy Susana. Agradecida, si me llegan a regalar una canción por Mercedes. Beso para Susana, ahí tomamos nota, claro. Buena jornada, ídolo Claudio, genia Sonia. Ustedes reúnen todas las premisas en la difusión de la información. Transparencia, pedagógicos, empáticos y agrego, veraces. Cuídense mucho, nos dice Víctor desde Hurlingham, Claudio.
Bueno, muy bien. ¿Alguno más, Sonia, o ya con Víctor finalizamos? Contame.
No, sí, seguimos, Te comentaba, bueno, el mimo de Víctor siempre nos viene bien. Buen día, querida Sonia, Claudio, soy Inocencio desde Formosa, aquí escuchando la radio como siempre, mientras tomo unos mates. Que tengan un hermoso día, abrazos y besos. Buenas madrugadas, compañeros, siempre firme, Sonia, Claudio, aquí Goyo de Puerto Iguazú, sereneando. Saludos a todos los compañeros que ayudan a hacer esta radio, muy buen programa, gracias a Goyo también por acompañarnos, y a Miguel Ángel Estrella, que desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, nos envía sus bendiciones, un abrazo inmenso. Por aquí también saludo a Juan, el petrolero del sur, y a Lina, que desde San Martín de los Andes nos dice saluditos desde mi rinconcito cordillerano, que recibe el mes de mayo luciendo su mejor vestido. Nos envía una foto hermosísima, una imagen que muestra todos los colores en tonos de amarillos, ¿no? Allí en San Martín de los Andes, desea una buena madrugada para todo el equipo. Así que, Lina, besos enormes también para vos.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a las compañeras. Recordame la oyente de Villa Devoto que cumplió años la semana pasada, que cumplió 82, Sonia.
Mabel de Bellavista.
Mabel. No, la de 82 años de Villa Devoto, que nos pidió un tema, que se lo voy a dedicar ahora.
Bueno Mabel.
Mabel era, bueno, le vamos a dedicar Castillos en el Aire, con el gran Alberto Cortés. ¿Qué te parece? Como propuesta para dedicarle a nuestra querida amiga,
Me parece genial.
Vamos con Castillo en el Aire, Mariano Massimino, por favor.
Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura, y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar, usando la razón, y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas, que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente. Lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente, vestido de cordura, por construir castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas, que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible. ¿O no? A ver. La 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 la. Volar. A ver, probemos. Así, así. Eso es.
Todo el año, Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, mi nombre es Debra, soy cantante y compositora de Neuquén Capital, Patagonia, Argentina. Lo que van a escuchar es Canción para el Silencio. Esta canción surgió a partir de la propuesta del autor Germán Gorosito, en la cual me sumé a participar. Y a partir del tema El Silencio, él escribió un bellísimo poema que me inspiró a componer la música. Esta canción invita a hacer una pausa en el transcurrir cotidiano. Y yo los y las invito a dedicarse a una escucha atenta por unos minutos, tomar contacto con la quietud. Con ustedes, Canción para el Silencio.
A las palabras que suelen cualquiera, se suma el color
descansa aquel silencio que espera. Hay sueños que van volando al costado del camino. Es abrazo de flor que de tu alma ya
Ranking Argentino de Canciones. El diario de Nacional por Nacional.
Claudio Soño, buenas madrugadas. Les quisiera decir que la empresa de telecomunicaciones, antes de aumentar las tarifas, deben solucionar el tema de las comunicaciones con inversiones. Carlos de Mendoza.
Sí, hable Eduardo de Córdoba, recién hablé Claudio, que vos también sos de Córdoba. Bueno, el tema es este, y ahí está la llamémosle la viveza, la picardía del abogado, que es abogado en serio, no abogado que tiene un título. El Estado hizo una ley, no la cumpliste, ahí cuando no cumple, ahí le aplica la sanción. Y la sanción que el Estado aplica es pagar y después protestar. Y entonces después protestar... Claudio, hable Eduardo de Córdoba nuevamente. Bueno, yo espero de que no sigas haciendo o que no hagas versos como hacen otros. Pásame las comunicaciones que yo te mandé, de dos mensajes. Pásalos y lo analizamos. Si tengo razón o no, vos lo discutimos. Pero no ocultes, porque si no, estamos en la misma que cambiemos.
Escuchábamos a Carlos de Mendoza, a Eduardo de Córdoba. Bueno, el dato, ¿no? Para Eduardo, generalmente aclaramos que el contestador dispone de 30 segundos, ¿no? Para que nos dejen sus mensajes. No es que los cortamos nosotros ni los editamos. Se cortan muchas veces porque es el tiempo, ¿no? Que da justamente para recibir cada uno de los mensajes. Es algo que ya está programado de esa manera. Los mensajes llegan directamente a una computadora y de allí pasan directamente también a la computadora que tienen los operadores, ¿no? Para ponerlos en el aire. Así que a Eduardo le aclaro que por eso siempre aclaramos que traten de redondear la idea en 30 segundos, justamente para que no suceda esto, ¿no? Para que no se corten los mensajes y no consideren que es algo hecho adrede, Claudio.
No, ya, además estamos saliendo de manera remota, así que acá nadie, a ver, nosotros no tenemos el hábito de prohibirle la palabra a nadie. Acá, en la medida que todos puedan salir, van a salir con sus mensajes. y después está lo que vos sostenés. Hay 30 segundos para hablar y muchas veces el mensaje queda trunco. Entonces, ante un mensaje trunco tenés que completar la idea. Entonces, puede pasar que te olvidaste de mandar el segundo mensaje, pero traten de ser muy, muy sintéticos. Traten de que esa idea sea como un epítome. ¿Se entiende lo que digo? Lo más sintético que se pueda. Pero no hay mala voluntad de no pasar mensajes. No pasamos, sí, aquellos mensajes que tengan algún viso de agresividad o de violencia. Mensajes violentos no, muchachos. Si quieren criticar, perfecto, critiquen a quien tenga que criticar, pero sin malas palabras, ni mensajes violentos. No prestarse a la violencia, de pronto, de algunos conceptos vertidos por algunos integrantes de la oposición, que yo entiendo que cuando habla la Bullrich, o cuando habla Macri, o cuando habla Cornejo, puede generar algún tipo de bronca, de violencia, porque son mensajes realmente que generan ese tipo de reacción, de tirria. Entonces, cuando genera esa tirria, hay que ser moderados, criticar el discurso, si ustedes quieren, de la Bullrich, criticar el de Macri, obviamente que hay que criticar el discurso de la Bullrich, que como nos tiene acostumbrados, siempre tiene actitudes muy destituyentes, la Bullrich, siempre con un mensaje agitando, atizando el odio, agitando la violencia política. Entonces, nosotros no le podemos responder a la Bullrich de la misma manera. ¿Se entiende lo que digo, Sonia? Debemos ser precavidos, en todo caso responder, criticar el mensaje de la señora, si es que nos parece que es un mensaje que está atizando la bronca o la violencia, criticarlo, pero con mesura, ¿no? Es decir, pegarle por donde uno sabe. Y cuando uno hace una crítica, saber dónde pegarle, siendo caballero e hilvanando correctamente las frases, se puede criticar sin ningún tipo de agresión, ni de libelo, ni de diatriba. ¿Se entiende lo que digo?
Absolutamente, Claudio, sin hacer apología de nada. Yo creo que por algo somos seres civilizados, para algo tenemos un lenguaje, un vocabulario tan rico, ¿no?, como para entendernos, y podemos estar o no de acuerdo muchas veces, pero me parece que por sobre todas las cosas debemos repudiar todo tipo de, justamente, ¿no?, de manifestación de violencia, tanto en los mensajes, muchas veces desde la oposición y de quienes no comparten el pensamiento con uno. Lo más importante creo que es eso, ¿no?, ser civilizados, ser respetuosos y no hacer apología de nada que tenga que ver con la violencia.
Perfecto, perfecto. Entonces, 4:49, ¿tenemos algún mensajito? Lo dejamos para después, si te parece bien, Sonia. Vamos a seguir con nuestra agenda informativa. Recordemos igual las líneas, si te parece bien a vos, Sonia.
11-65-840-870, nuestro WhatsApp. Y recuerden, 30 segundos disponibles en el contestador. Línea nacional abierta, 0810-222-0870.
Bueno, vamos con la palabra del presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, quien dialogó con el programa Las Fuentes acerca de la actualidad internacional de los commodities, su repercusión en el mercado interno y el precio de los alimentos, donde manifestó que, analizando la situación fiscal del gobierno y la necesidad de divisas, esta situación claramente representa una solución, y dada la ley de presupuesto vigente, el gobierno va a tener más de 3 millones de dólares que representan el gasto total de la política sanitaria, y el problema a resolver radica en el traslado de esos precios al mercado interno. La palabra de Idígoras, por favor.
La verdad es que cuando uno ve la situación fiscal del gobierno y la necesidad de divisas, realmente es una solución. La ley de presupuesto que está vigente, el gobierno va a tener más de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares es el gasto total de la política sanitaria y de subsidios por el IFE y otros planes que necesita el gobierno, con lo cual en ese sentido realmente la Argentina hoy tiene un beneficio para tener una muy fuerte crisis que estamos atravesando, y por otro lado que le permite también una visión de la próxima campaña en la cual deberíamos tener ampliar la producción para tener mayor capacidad de exportación en el próximo año, por dado el beneficio de los precios. Pues el problema que claramente sucede es el traslado de esos precios en el mercado interno, ¿no? Que hemos hablado, Sebastián, con vos también varias veces, y ese es un tema, y por eso se viene trabajando desde fines de diciembre y comienzo de enero en distintas iniciativas alternativas. En el caso puntual del complejo aceitero, hemos constituido un fideicomiso allá por el mes de febrero para que la exportación subsidie al mercado interno.
Ahí escuchando al titular de la Cámara Aceitera, en diálogo con A las Fuentes, Gustavo Idígoras. Vamos ahora con el testimonio, volvemos al tema del coronavirus, volvemos a hablar en el marco de esta segunda ola de coronavirus, y vamos a escuchar a Claudia Iturbe de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, AMPROS, que instó al gobernador Rodolfo Suárez a regresar a fase 1 por 30 días, a fin de liberar camas, descomprimir el sistema y tener capacidad de respuesta para la población ante el colapso sanitario. El diálogo con LRA6, Nacional Mendoza.
Dada la grave situación de salud pública que se está viviendo en la provincia de Mendoza en este momento, donde la falta de camas ya es total, donde la falta de recursos humanos para poder atender a la demanda es muy grave y que pone en riesgo la praxis médica, la praxis profesional de todos los trabajadores de la salud de la provincia de Mendoza, es que solicitamos al gobernador Rodolfo Suárez restrinja absolutamente la actividad de Mendoza volviendo a la fase 1, debido a que no hay proyección de vacunación y de que se pueda disminuir de otra manera que hubiera sido lo correcto, ¿no? De haber realizado testeos masivos, aislación de la población enferma y vacunación para poder enfrentar esta segunda ola. No queda otra manera de cubrir la salud que cerrando por como mínimo 30 días para poder bajar esta curva de altísima peligrosidad.
Ahí está la palabra de Claudia Iturbe de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, de Profesionales de la Salud, AMPROS, quienes le pidieron al gobernador Suárez volver a fase 1 por 30 días. Dicho sea de paso, recordemos que el negacionista, diputado nacional y ex gobernador de la provincia de Mendoza, y además titular de la UCR, Alfredo Cornejo, está afectado de coronavirus e internado en un hospital de Mendoza. ¿Sí? Lo recuerdo porque es una de las voces que han alentado a cierto sector de la población, han alentado a no respetar la cuarentena, han alentado a tirarse contra la vacuna Sputnik. El señor Cornejo vivió alentando y agitando, atizando el odio, agitando cierta violencia política con un mensaje destituyente. Bueno, hoy lo encuentra internado en un hospital de Mendoza con coronavirus. Al negacionista Cornejo, de quien esperamos que se pueda recuperar prontamente. Bien. 4:55 de la madrugada. Nos vamos a la provincia de Tucumán. La ciudad jardín mantendrá las mismas medidas de circulación, y cuando hablamos de la ciudad de jardín hablamos de Yerba Buena. Habló su intendente, Mariano Campero, quien confirmó que el municipio mantendrá las mismas restricciones de las últimas dos semanas. Quiero decir que la provincia de Tucumán es una de las provincias donde tuvieron mayor cantidad de contagios la semana pasada, ¿eh? Llegó a tener hasta casi 900 casos la provincia de Tucumán. Alarma la cantidad de contagios que hay en la provincia de Tucumán. Campero dijo que nosotros vamos a seguir con las mismas leyes, normas que hace algunas semanas. El diálogo que mantuvo con LRA15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Bueno, nosotros vamos a seguir con las mismas reglas, normas y que hace algunas semanas. Entendemos que eso tampoco es muy sano para la población, porque en definitiva son, en este caso nacional, anuncios que no modifican en nada, pero generan algún tipo de temor. Así que darle tranquilidad a toda la ciudadanía de que estamos haciendo el esfuerzo de sobrellevar este momento, pero lo vamos a hacer juntos, trabajando entre todos, generando conciencia, no volviéndose loco para nada. justamente apostando a que entre todos vamos a salir de esto, apostando a los sectores privados que ahora están pasando muy mal, y como ejecutivo o gobierno local queremos acompañarlos en este difícil momento y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y esfuerzo.
Esta es la palabra del intendente de Yerba Buena, y pegado a Tucumán es Yerba Buena, pegado a la capital tucumana, Mariano Campero. Ahora vamos con los conceptos vertidos por la licenciada Noelia Aranda, asesora del Plan ENIA, dependiente del Ministerio de Salud de Santiago del Estero, quien inició una campaña denominada Barbijos Solidarios, en el cual se aceptan donaciones de alimentos perecederos o útiles escolares mediante la entrega de barbijos y que serán destinados a los adolescentes en situación de vulnerabilidad de toda la provincia. El diálogo de Aranda con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
Estamos aquí, somos del Plan ENIA, que es el Plan para la Prevención para los Embarazos No Intencionales en la Adolescencia. Hemos lanzado esta campaña, esta movida que se llama Barbijos Solidarios, que ha constado dos etapas. Una, la etapa de producción, en donde nosotros, los integrantes del plan, que somos más de 40 asesores que participamos del plan y estamos en diferentes escuelas de la provincia y centros de salud, en esta primera etapa lo que hemos hecho es, bueno, buscar los diseños y, bueno, aprender también un poco, que ha sido un desafío para nosotros. Y la segunda etapa, que es el intercambio. ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos a la sociedad en general, a los ciudadanos y las ciudadanas que puedan acercarse aquí con un alimento no perecedero, lo que puedan, té, café, aceite, azúcar y útiles escolares de diferente índole, que va a ser destinado luego a los y las adolescentes que están en situaciones vulnerables. Estamos en Capital y en Malda, los asesores, y también en otros departamentos de la provincia, sí, como Termas, Robles. Entonces participamos en diferentes actividades. Ahora, bueno, con esta idea queremos más que nada poder apoyar y acompañar a los adolescentes en este sentido, ¿no?
Hablaba Noelia Aranda, licenciada, asesora del Plan ENIA, que significa Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que está orientado a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y así promover una sexualidad responsable. 4:59 de la madrugada, ya estamos cerquita de la segunda hora de nuestro diario nacional. La temperatura aquí en Córdoba, 19 grados 8, humedad 79%, viento que ahora cambió al sector sur a 3 kilómetros, el cielo está parcialmente nublado, la visibilidad es óptima, 10.000 metros, la máxima estimada para hoy, 25 grados, se está hablando de neblinas, por la mañana hacia la tarde-noche, tormentas aisladas. Vamos a estar esperando como corresponde ya, si les parece bien, el top que va a indicar la hora oficial argentina 5. Gustavo Ríos, servicio informativo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El aporte solidario y extraordinario generó ingresos fiscales por más de 223 mil millones de pesos. Alrededor de 10.000 contribuyentes encuadrados en esa categoría efectivizaron el pago del tributo, según datos preliminares reportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos. La titular de la entidad dijo que los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que impone la pandemia. Nicolás Trotta anunció un refuerzo del fondo COVID para aquellas zonas que se encuentran en alerta epidemiológica. Además, se pronunció sobre herramientas pedagógicas y medidas focalizadas que serán desplegadas en el marco de la suspensión de la presencialidad para disminuir la circulación del coronavirus. El ministro de Educación se reunió para abordar esta situación con los y las titulares de las carteras educativas de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza.
Deportes. Fútbol argentino, Copa de la Liga Profesional, fecha 12. Estos son los resultados. Todo comenzó el viernes con el triunfo de Vélez sobre Patronato 1-0 y la victoria de Colón sobre Arsenal 2-0. El domingo, Boca derrotó a Lanús 1-0. Independiente cayó como local ante Atlético Tucumán 1-0. Defensa y Justicia perdió. El Florencio Varela ante Unión 1-0. San Lorenzo le ganó el Bajo Flores a Godoy Cruz 1-0. Talleres y Huracán igualaron 1-1. Banfield derrotó a River 1-0. Aldo Civi en Mar del Plata perdió con Argentinos Juniors 3-1. En Santiago del Estero, Central Córdoba venció Racing 1-0. Y el clásico de Rosario fue para Central, que derrotó Newell's 3-0. La fecha culmina en el día de hoy cuando se disputen dos partidos. 15:45, Sarmiento en Junín recibirá a Gimnasia y Grima La Plata. Y 18 horas en La Plata, Estudiantes reciba a Platense. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Posadas, Misiones, la temperatura es de 22 grados 8 décimos, humedad 84%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 21 grados 2 décimos, 73 es el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Claudio, Sonia, Emiliano de Monte Castro, siempre militando en las redes sociales a favor del Frente de Todos, y bueno, y a veces voy a la Cámpora. un abrazo. ¿Qué tal, Orellano? Buenas noches. Bueno, recién comentaste lo de Cornejo. Y te digo que Víctor Hugo relataba el despegue de los aviones a buscar vacuna y también se contagió. Así que tu comentario no suma nada, como de costumbre. Gracias.
Ahí estábamos arrancando una nueva hora juntos en el Diario Nacional, escuchando a Arco Iris, un recuerdo de nuestra música, Claudio, Mañana Campestre, y las voces también de nuestros oyentes a través de la línea nacional.
Muy buen comienzo de la última hora de nuestro Diario Nacional, y le damos la bienvenida a
los de las 5. Buen día, arriba todo el mundo.
Arriba, 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 por favor, Mariano, arriba, mete cortina arriba, vamos. Mañana en la República Argentina, 19 grados 8, la temperatura en Córdoba, 79% la humedad, cielo parcialmente nublado, máxima 25 grados. Contame, ¿cómo está en Buenos Aires, querida Sonia?
El dato para los que van arrancando la jornada en este lunes, ya comienzo del mes de mayo, ¿no? Comienzo en cuanto a días hábiles. Tenemos el cielo algo nublado, 21 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 73%, y el pronóstico está indicando 24 grados de temperatura máxima con lluvias aisladas a partir de la mañana y luego tormentas durante todo el día.
Bueno, tormentas durante todo el día en la ciudad de Buenos Aires, qué tremendo, qué tremendo. Bueno, acá se está hablando hacia la tarde-noche, lo comentaba yo, de tormentas aisladas también. Mañana martes se habla de lluvias, nublado, lluvias aisladas y lluvias, y va a haber un pronunciado descenso de la temperatura aquí en la provincia de Córdoba, pero me parece que va a ser a nivel país, concretamente a nivel país. Bueno, vamos como hacemos todas las mañanas a esta hora, y después lo reiteramos naturalmente, vamos a la información del calendario de pago del lunes 3 de mayo por la ANSES, Sonia.
Así es, Claudio. Mientras alguno pone la pava en el fuego para tomar los primeros mates del día, les contamos que hoy, lunes 3 de mayo, se pagan pensiones no contributivas. Arranca el cronograma de pagos y perciben sus haberes quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. También, en el marco del programa alimentario PAMI, la ANSES abona el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos. Para más información, se puede ingresar a www.pamiorg.ar/programa alimentario. Y recordemos que se sigue depositando automáticamente y sin trámite previo el refuerzo de 15.000 pesos a titulares residentes del AMBA, de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación por Embarazo y monotributistas A y B que cobren asignaciones familiares. Hoy es el turno de quienes tengan documentos terminados en 5.
Perfecto, querida Sonia, perfecto, perfecto. En un ratito vamos a reiterar la información, que siempre es de mucha importancia para nuestros jubilados y nuestras jubiladas, y también para aquellas personas que reciben ayuda social. Bueno, les quiero comentar que la socióloga, intelectual y ex diputada nacional, la queridísima, queridísima Alcira Argumedo, falleció a la edad de 80 años, víctima de un cáncer de pulmón. El hecho fue anunciado por la familia desde las redes sociales de la ex legisladora. Los familiares de la ex diputada en su cuenta de Twitter concretamente publicaron: amigas y amigos, queremos comunicar la triste y dolorosa noticia de que nuestra querida Alcira Argumedo acaba de fallecer en paz y rodeada de afecto. En esa misma línea agregaron: abrazamos su ser y damos gracias por su hermoso legado. Sus familiares agradecemos profundamente las muestras de solidaridad y cariño. Nacida en Rosario, Santa Fe, y autora de la obra Los silencios y las voces de América Latina en 1993, de referencia en el ámbito universitario. Argumedo fue elegida como diputada nacional en 2009 por el Proyecto Sur, espacio de Pino Solanas, y reelecta para el mismo cargo en el año 2013. Quiero señalar que Alcira Argumedo era definida por el entonces ex director de la Biblioteca Nacional como la teoría de la liberación de América Latina. Era considerada como una de las personalidades más representativas del pensamiento latinoamericano de la sociología crítica. Nacida en Rosario en 1940 en una familia de clase media acomodada que residía en el tradicional barrio de Fisherton, donde está el aeropuerto de Rosario, en las afueras de la ciudad, Argumedo practicó natación hasta su juventud y llegó a competir con récords provinciales en los estilos crawl y pecho, pero su vida dio algo parecido a un vuelco en 1959 al inscribirse en la Universidad de Buenos Aires para estudiar sociología, carrera que el pionero Gino Germani había fundado apenas 2 años antes y de la que Argumedo llegó a ser, al completar sus estudios, la graduada número 28. La coincidencia en su ingreso a sociología con la Revolución Cubana y el ingreso triunfal a La Habana de los guerrilleros del Movimiento 26 de Julio, el 1 de enero de 1959, marcó como algo más que un simple clima de época de lo que ocurriría durante aquellos años en las aulas y los claustros universitarios, como también en los debates de la izquierda y el llamado campo popular. Por esa época, Argumedo conoció al sacerdote nacido en Bogotá, Camilo Torres, un pionero de la sociología latinoamericana, que luego se sumó a la lucha armada y en febrero del 66 después murió durante un combate de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional con el Ejército Regular de Colombia. En cuanto a la vida académica, Argumedo fue una de las impulsoras de una poco frecuente huelga a la Cátedra de Metodología, que tuvo lugar en 1962, protesta en la que reprocharon al docente a cargo expresar en sus clases el empirismo abstracto que unos años antes había impugnado el sociólogo norteamericano Charles Wright Miles. En esa primera mitad de los 60, Argumedo conoció a quien sería su esposo y el padre de sus hijos, Gunnar Olson, que se había criado cerca de la familia de Raúl Escalabrini Ortiz, uno de los pensadores ligados a los estudios y las denuncias sobre la soberanía y la dependencia económica del país. Argumedo, el sociólogo Roberto Carri, secuestrado y desaparecido durante la dictadura genocida, y el propio Olson, junto con otros intelectuales, serían a partir de 1968 algunos de los nombres asociados a lo que pronto se llamaron las cátedras nacionales, proceso de renovación curricular y académica que profundizó el estudio de la cuestión nacional y que diera comienzo a partir del desembarco en la Facultad de Filosofías y Letras de los sociólogos Justino Farrell y Gonzalo Cárdenas. Las cátedras nacionales, luego de una interrupción producto de una nueva intervención militar, se retomarían en 1973 con el triunfo del Frente Justicialista de Liberación Nacional. Bueno, hablábamos de Roberto Carri, su relación con el sociólogo Roberto Carri. A propósito, recomiendo en serio un gran escrito de Albertina Carri, que hizo un panegírico, un reconocimiento a la labor de Alcira Argumedo, diciendo que esa mujer me salvó la vida. A los 16 años, luego de un intento de suicidio, me llevaron a verla. Empieza este conmovedor abrazo escrito que la cineasta Albertina Carri le dedica a la que llamaba su madre putativa. Sabe que se publicarán muchas notas sobre su pensamiento crítico y compromiso, pero elige contar esta pequeña anécdota que da una idea de la dimensión humana de la gran Alcira Argumedo. Recomiendo la lectura, la nota, esta pequeña historia que comentó a Albertina Carri en el diario Página 12. A propósito, el presidente de la República, Alberto Fernández, también se refirió a la figura de Alcira Argumedo, señalando que lamento profundamente el fallecimiento de Alcira Argumedo. Su intelecto, brillantez y compromiso por una patria justa han dejado un inmenso legado. Se fue una enorme mujer que guardaremos por siempre en la memoria. Acompaño a sus seres queridos en este momento. Al respecto, reitero, Fernández sostuvo que el intelecto, brillantez y compromiso por una patria justa de Argumedo han dejado un inmenso legado, han dejado un inmenso legado. También se refirió a Alcira Argumedo, la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a la figura de la gran socióloga, también elogiando la figura de esta gran referente del campo nacional y popular, y recordaba la buena amistad que cultivó durante su función como diputada nacional con Máximo Kirchner, diputado en aquel momento de Unidad Ciudadana, ¿no? Tras conocerse la noticia de la muerte de Alcira, varios funcionarios del gobierno y otros dirigentes políticos despidieron a Alcira en las redes sociales. Mujer valiosa, militante de siempre e incansable luchadora de ideas, se hicieron buenos compañeros con Máximo en la Cámara de Diputados, recordó la vicepresidenta Cristina Kirchner, y agregó que la reconocida docente había generado un buen vínculo en diputados con el actual jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, señaló: se nos fue la querida Alcira Argumedo, me quedo con su frase, la hidrovía es una de las venas abiertas de la Argentina, dejando en claro su posición ante la fuga que nuestro país por allí padece. Vamos a extrañar su capacidad en el debate, su pasión y su coherencia, escribió Tolosa Paz. Por su parte, Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, recordó a la dirigente como una militante de toda la vida, socióloga y docente, diputada nacional, enorme intelectual del pensamiento nacional. En el último año se había integrado al Consejo Consultivo sobre Malvinas. La extrañaremos, indicó Daniel Filmus. María Teresa García, ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, comentó: hermosa mujer, inteligente, aguda y valiente, buena compañera, pero por sobre todo una maravillosa persona, te vamos a recordar como una de las mejores. Palabras de María Teresa García, ministra de Gobierno de Axel Kicillof. Miriam Bregman, legisladora porteña del Frente de Izquierda PTS, conmemoró a Argumedo al expresar: compartimos muchas charlas, también extensas sesiones. No siempre votábamos igual, pero lo debatíamos con un enorme respeto, siempre interesada por denunciar al imperialismo. La vamos a extrañar, completó la legisladora porteña por la izquierda, Miriam Bregman. Bien, también vamos a señalar, antes de seguir con nuestra rutina periodística, que el aporte solidario y extraordinario generó ingresos fiscales por más de 223 mil millones de dólares. Así lo informó la AFIP en un comunicado emitido por la titular Mercedes Marcó del Pont, donde indica que los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia, La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el aporte solidario extraordinario cumplieron con su obligación. Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia, expresó la titular de la AFIP, Marcó del Pont, en un informe elaborado por la dependencia oficial. Y yendo ya a las noticias, habló el titular de uno de los referentes, yo diría, del movimiento Evita, secretario de Economía Social del Gobierno, Emilio Pérsico, quien analizó la situación social que atraviesa la Argentina en el marco de la segunda ola del coronavirus. Dijo que la gente en los barrios se está cuidando. Escuchemos.
Después de pasar la pandemia macrista, nos agarró esta pandemia que ha paralizado gran parte de la economía, y en los sectores más humildes es donde más se sufre, donde peor se está, digamos, ¿no? Es decir, es muy difícil aislar. Nosotros hemos planteado el aislamiento comunitario, el aislamiento del barrio, porque en muchos lugares no tenés posibilidad de aislarte porque tu casa no tiene las condiciones para ese aislamiento. Entonces lo que hay que tratar es cuidar al barrio. Hemos lanzado el barrio cuida al barrio, hemos puesto, tenemos hoy 5.000 postas sanitarias donde se toma la temperatura, se reparten barbijos, hemos confeccionado 2 millones de barbijos para regalarlo. En primer lugar, hay que aclarar que a los Macri Boys, que la primera iniciativa en esta dirección la tuvo la compañera de la ciudad, María, la compañera que es la ministra de la ciudad. Ella fue la que en realidad que tuvo la primera iniciativa y hizo una, en una reunión de las organizaciones planteó el tema y dijo que en la ciudad de Buenos Aires necesitábamos 10.000 vacunas para vacunar a todas las compañeras esenciales de los y compañeros esenciales de, claro, de los comedores, ¿no? Claro. Y después ellos mismos salen a criticar, digamos, ¿no?
Una cosa muy extraña.
Muy extraña. Pero después también lo charlamos con el presidente esto, y el presidente también está de acuerdo con el tema. Ahora, esto se va a hacer cuando llegue el momento, digamos, cuando el gobierno nacional decida que ponga en la orden de vacunación, digamos, en la disposición de vacunación, que se empiecen a vacunar los trabajadores esenciales.
Ahí está la palabra de Emilio Pérsico, funcionario del Gobierno Nacional a cargo, recordemos, de la Secretaría de Economía Social del Gobierno, diciendo que la gente en los barrios se está cuidando en diálogo con Encuentro Nacional, el programa que conduce el querido Horacio Embón y la querida compañera. Bueno, ahora se me hizo un pozo. Me olvidé por completo de Luisa Balmagia. Luisa Balmagia, querida, un abrazo grande. Bueno, bien, pasamos ahora a la senadora nacional por la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Agasti, quien se refirió al discurso del gobernador Rodolfo Suárez y señaló a este respecto que estuvo lleno de pasado con nada de futuro. El diálogo con Nacional Mendoza.
La verdad que vi un gobernador tan desorientado que el único sentimiento que me surge, o el primero, es ofrecerle nuestra ayuda. Fue un discurso lleno de pasado, describiendo un presente oscuro, pero con absolutamente nada de un futuro. Y la realidad es que un gobernador que no le habla a su pueblo de futuro, para mí es como un piloto que no te dice dónde va a aterrizar la nave. Y también en esa desorientación o desconocimiento, me parece que faltaron puntos muy importantes, como el tema de la inseguridad. No vi a un gobernador preocupado por la inseguridad reinante en los mendocinos. Él dijo que creó un observatorio de seguridad ciudadana y al parecer no le gustó lo que observó, porque en los dos primeros meses del 2021 ya hubo más de la mitad de homicidios en asaltos que todo el 2020. Solamente te repito, el sentimiento que me surge, o el primero, es ofrecerle nuestra ayuda en esta situación que evidentemente lo has desbordado, ¿no?, como gobernador de la provincia.
La palabra de Anabel Fernández Agasti, senadora nacional del Frente de Todos por la provincia de Mendoza. Habló el director del INAES, Nahum Mirad. En la emisión de Estudio País se conversó con el director del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, Nahum Mirad, donde nos acercamos a cuál es la situación de las empresas recuperadas y cooperativas en manos de trabajadores y trabajadoras. En definitiva, hablar de la actualidad de las cooperativas solidarias. La palabra al programa Estudio País el sábado pasado de Nahum Mirad.
Los últimos gerentes de la empresa brasileña que había comprado el diario Comercio y Justicia acá en Córdoba, una vieja empresa familiar, este año tiene 81 años.
Ajá.
Los gerentes brasileños que habían comprado esa empresa en esa época del menemismo, donde se compraban a 2 pesos empresas por remate en Argentina,
claro.
Nos dijeron que se querían ir del país. Nos miramos, yo era delegado sindical en aquel momento, el CIFREM, era parte de la comisión del gremio, representante del gremio, el CIFREM. Nos miramos los y las laburantes y dijimos, ¿qué hacemos ahora? Y en aquel momento éramos unos 45 y veníamos ya con medidas de fuerza por atraso en los pagos, etcétera, nos miramos y decimos, ¿qué hicimos? ¿Qué hacemos?
Sí.
Y aparece Mario Rodríguez, un señor que falleció hace unos años, un chileno, y nos dijo, ¿y por qué no hacemos una cooperativa?
Ahí está.
Bueno, ¿y qué es eso?
Sí, claro.
Y empezamos a charlar, bueno, algunas personas conocían algo, otros otros, y bueno, terminamos de componer la idea de arrancar con una cooperativa. Uh-huh. La verdad que recibimos ayuda, incluso del entonces diputado Atilio Tafioli, nos ayudó a gestionar la cooperativa,
sí.
Tanto los gremios de prensa como de gráficos, la verdad que nos acompañaron en todo momento. Uh-huh. Y empezamos esta aventura.
Ahí escuchábamos al titular del INAES, Nahum Mirad, en diálogo con Quique Pessoa y dando cuenta de la actualidad de las cooperativas solidarias. Bien, nos vamos ahora a LRA 52, Nacional Chosmalal, quien dialogó con la nutricionista Ingrid Lesser. En la columna semanal de Hablemos de Salud, espacio llevado a cabo por el área, programa del Hospital Gregorio Álvarez, dialogaron con la nutricionista, quien comentó respecto a la lactancia y donación de leche materna. Señaló Ingrid Lesser que la lactancia materna es el inicio de la alimentación y vida saludable. Vamos a escuchar.
Entre las actividades que realizamos en el hospital los nutricionistas, participamos de lo que llamamos el Comité de Lactancia, que es un comité que trata temáticas alrededor de la lactancia en el sentido de la promoción, la protección, la capacitación. Y en los últimos años, desde la creación del Banco de Leche Humana de Cutralcó, fue en el 2016,
sí,
también la donación de leche materna. Sin duda, la lactancia materna es el inicio de la alimentación saludable y de la vida saludable. La lactancia materna protege al niño recién nacido de enfermedades del aquí y ahora, del mediano plazo y del largo plazo.
Escuchábamos a la nutricionista a propósito de la lactancia materna, señalando que es el inicio de la alimentación y vida saludable. Me refería a Ingrid Lesser en diálogo con Nacional Chosmalal. Otro tema, condenaron al sacerdote Gutiérrez, Juan de Dios Gutiérrez, a 12 años de prisión por abuso sexual. El fiscal Miguel Mauvecín había solicitado una pena de 15 años y la querella una condena de 20. El informe a través de LRA 27 Nacional Catamarca.
Declarar culpable a Juan de Dios Gutiérrez de condiciones personales relacionadas en la causa como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con exceso carnal agravado por ser ministro de un culto, previsto y penado por el artículo 119, primer párrafo, en función del tercer párrafo y cuarto párrafo, inciso medio del Código Penal, disponiéndole para su tratamiento penitenciario la pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo, artículos 5, 12, 40 y 41 del Código Penal.
Bueno, ahí escuchábamos el fallo del fiscal Miguel Mauvecín del tribunal, en realidad el fallo del tribunal de la Cámara Penal número 3, quien condenó a 12 años de prisión al sacerdote Juan de Dios Gutiérrez por el delito de abuso sexual agravado por ser ministro de un culto religioso. Bueno, les voy comentando los datos del tiempo a esta hora en Córdoba, 19 grados 8, humedad 80%, 959 decimal 7 la presión, viento del sur a 1 kilómetro, cielo mayormente nublado, visibilidad 10 kilómetros, máxima 25 grados. Para lo que resta de la jornada, neblina, tormentas aisladas hacia la tarde y noche. El punto de la señal, el top de la señal nos indicó las 5:30 de la mañana. Contame cómo están las cosas en Buenos Aires, Sonia.
Actualizamos datos del tiempo, mi querido Claudio Orellano. En la ciudad tenemos el cielo algo nublado, 21 grados una décima la temperatura, la humedad 79%, y el pronóstico que indica un lunes 3 de mayo con una máxima de 24 grados y lluvias aisladas, a partir de la mañana, luego tormentas aisladas durante toda la jornada.
Perfecto. Recordemos y reiteremos el calendario de pagos para la jornada de este lunes, día 3 de mayo de 2021, Sonia.
Arranca el cronograma de pagos. Hoy se abonan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. Además, en el marco del programa alimentario PAMI, la ANSES abona el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos. Para más información se puede ingresar a www.pami.org.ar/programa alimentario. Y recordemos que se deposita hoy automáticamente y sin trámite previo el refuerzo de 15.000 pesos para titulares residentes en el AMBA de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Monotributistas, categorías A y B, que cobren asignaciones familiares y que tengan documentos terminados en 5.
Perfecto, mi querida Sonia. Bueno, ahora vamos a invitar a la audiencia a escuchar el diálogo que mantuvo el queridísimo Alfio Coco Basile con Alejandro Apo en Todo con Afecto, donde Coco repasó su historia como jugador y técnico, recordando grandes momentos desde su reposición como futbolista hasta anécdotas con sus compañeros en su paso por Racing, Huracán y la selección argentina.
En cuanto a que te quiero contar la anécdota de Pelé, jugamos en Villa Belmiro, en el estadio de ellos, hemos jugado la Copa, ganamos 2 y perdimos 2. Pero esa era la final en Villa Belmiro. Acá la habíamos ganado 2-1 y vamos a Villa Belmiro a dejar la canchita, el estadio chico que tenía en la cancha de eso para asegurarse que nos ganaran.
Sí, en Santos.
Tenía un cuadrazo, eso, ¿viste? Acordás de Cutiño y todo eso. Bueno, Dorval. Y entonces, Dorval, Mengavio, Cutiño, Pelé y Pepe creo que eran.
Así es, perfecto.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? El Chango hacía todos los goles, viste, en esos partidos importantes, el del Mundial, y todo eso. Esa era la Copa Mercosur. Ganamos 2-0, íbamos 2-0 ganándole 2-0, y que empieza la hinchada de ellos, la cancha llena, pedían Maizun, para favor nuestro, de Racing, que le hiciéramos otro más, de la bronca de la hinchada, Maizun. Y a los 42, 43, segundo tiempo, viene Pelé con la pelota avanzando para el arco nuestro por derecha, paró la pelota en el medio de la cancha, todos los que gritaban al palco, a todos, le tiró un puntazo en la pelota, se la tiró a los dirigentes, a todos, a los hinchas del palco, qué sé yo, y se fue de la cancha. Mirá lo que era Pelé, le hizo eso, no lo podíamos creer. Esa anécdota no te la puede contar nadie porque la vi yo en la cancha.
Ahí está la palabra de Coco Basile, haciendo un repaso por su carrera y a través de Racing, Club de Avellaneda, donde salió no solamente campeón de América, sino campeón del mundo, campeón de América en el 67, venciendo en la final a Nacional de Montevideo, campeón del mundo, venciendo en Montevideo con el golazo de Juan Carlos Cárdenas en noviembre del 67 al Celtic de Glasgow. En aquella final gloriosa, el primer campeón del mundo de la Argentina fue el Racing Club de Avellaneda y Coco Basile integró ese equipo histórico, ¿sí? Bueno, les voy comentando, levantemos un poquito de cortina, querido Massimino. Vamos, vamos todavía, vamos.
Aunque a veces duela, enamorado de la vida, aunque a veces duela, si tengo frío, busco a mi abuela, si tengo frío, busco candela y bola volando, bola volando, volando vengo, vengo.
Siguiendo con la actualidad nacional, digo bien, actualidad nacional, habló el jefe de los diputados del PJ santafesino, me estoy refiriendo a Leandro Busatto, quien dijo que Máximo Kirchner está llamado a conducir nuestra generación. Máximo, dijo Busatto, reitero, titular de la Cámara de Diputados Provincial de Santa Fe, dijo Busatto de Máximo que es un dirigente que no tiene techo y está llamado a conducir nuestra generación. Tiene todo por delante y demostró que usó su tiempo no para jugar a la play como muchos ridiculizaron, sino para pensar a la Argentina de los próximos 20 o 30 años. Máximo encarna la continuidad de un proyecto político que nació con Néstor y Cristina y además tiene una visión de país a largo plazo. Lo conocí hace un par de años y quedé sorprendido, gratamente sorprendido. Creo que tiene la visión del país que se debe construir. Es paradójico, pero aquellos que lo acusaban de estar jugando a la play eran quienes en realidad estaban timbiando. Palabras de Busatto, Leandro Busatto, reiteramos. Dijo que Máximo Kirchner es un dirigente que no tiene techo y está llamado a conducir a nuestra generación. Está llamado a conducir a nuestra generación. El otro tema importante, que Argentina superó los 3 millones de casos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, al reportarse 11.394 contagios y 156 muertes, en tanto más de 650.000 dosis de vacunas comenzaron a ser distribuidas entre el domingo ayer y el martes, con lo que suman más de 10 millones desde el inicio del plan de vacunación del Gobierno Nacional. Con los decesos y contagios reportados ayer domingo, los infectados suman en total 3.005.259 y los muertos ascienden a 64.252 desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado, según informó el Ministerio de Salud. También recibieron el alta 2.676.197 personas, es decir, el 89,05% de los algo más de 3 millones de contagiados, y 264.810 son casos confirmados activos. Ocupación de camas UTI 5.371, porcentaje de ocupación total de camas UTI adulto, Nación 68,1% y AMBA 76,2%. 5:37, levantamos cortina, Mariano, por favor.
Por el camino yo me entretengo.
Vamos a escucharla a Sonia, si les parece bien, con algunos mensajes seguramente que han llegado a través del chat nacional, querida Sonia.
Por aquí nos dicen, buen comienzo de mayo, decimos presente, Mirta y Elvio, deseándoles a todos un día bendecido por Dios, confiemos en él, se me cuidan, ¿sí? Besos para los dos, bueno, por supuesto, besos que retribuimos, Claudio, para nuestros amigos de Munro, también ya en su lugar, en Lanzarote. Dice presente Juan Sebastián Domínguez Andreu, que estuvo disfrutando del fin de semana en Palma de Mallorca, ¿no? Y ya está de regreso para cumplir con sus actividades. Beso inmenso, si me permitís, para Damián, que nos escucha en Vichigasta, provincia de La Rioja, como cada madrugada. Y también para Mabel, que hace lo propio aquí cerquita, en Ensenada. Gracias por acompañarme, por informarme y por regalarme buenas canciones cada madrugada. Los abrazo fuerte y les pido, por favor, cuídense.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Es recíproco. Le pedimos también a los amigos, a las amigas, a los compañeros, compañeras, compañeres, que se cuiden, que usen barbijo, que usen máscara, que si salen a la calle mantengan la distancia en cualquier comercio, si se reúnen con alguien en lo posible que sea al aire libre. Si van a tomar algún café, que sea en un lugar donde se respeten los aforos y los protocolos y que haya mucha limpieza en ese lugar, y en lo posible cuando se van a reunir con algún compañero o compañera, que sea por poco tiempo, no más de una hora, por favor, a cuidarse mucho, y cuando llegue el momento de la convocatoria de la vacuna, hay que vacunarse, la vacuna antes que nada. Esta es una situación en la que debemos preservar nuestras vidas, ¿eh? Este es el objetivo, preservar nuestras vidas, porque nosotros, nuestra opción es seguir viviendo, porque tenemos todavía mucho que aportar en esta etapa que nos toca vivir. Tenemos mucho que aportar por muchos años, así que tenemos ganas de vivir, y para ello debemos cuidarnos, guardarnos en casa como corresponde. Bien. Habíamos comenzado la hora con Arco Iris, Mañana Campestre, que me decía Sonia, es un bálsamo. Sí, claro, es un bálsamo. Y ahora vamos a poner otra cosita que nos va a endulzar un poquito la existencia antes de ir a la tanda. Pero vamos a escuchar al Flaco Spinetta, ¿les parece bien? Con este bolerazo de Abelardo Pulido. Ahí hubo una producción de Leo Sujatovich, intervinieron grandes músicos en esta interpretación. Yo diría maravillosa, grandes músicos como Lucho González en la guitarra, Mateo Sujatovich en guitarra eléctrica, Juan Pablo Navarro en contrabajo, Uber Reyes en congas y bongo, y Gastón Jalef en las maracas. Leo Sujatovich, que fue el arreglador de todo esto, en piano y teclados. Luis Alberto Spinetta, tema de Abelardo Pulido, un bolerazo, entrega total.
otra vez. Ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Oh, llévame. De ser posible hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Oh, llévame si quieres hasta el fondo del dolor. Hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. Atomprotect.com. Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
Virginia Lago, actriz.
Bueno, aunque muchos de nosotros ya nos hemos vacunado, tenemos que seguir cuidándonos. Les quiero contar algo que los va a ayudar. Siempre, siempre dejar las ventanas abiertas, aunque sea 5 centímetros, un poquito. Y si tenés otra ventana en el cuarto o una puerta, mejor también dejarlas abiertas. Así circula mejor el aire en el ambiente. Sí, ya sé que hace un poquito de frío. Bueno, ponete un suétercito, un chal. Es preferible andar abrigadito en casa que recibir la visita indeseable del coronavirus, ¿no? Ya sabes, barbijo, alcohol, distanciamiento y mucho, 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 mucho aire. Acordate, mantener tu casa ventilada. Que a la segunda ola se la lleve el viento. Y seguí cuidándote, por favor.
Radio y Televisión Argentina, TELAM, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, Secretaría de Medios y Comunicación Pública, Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Está en línea la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Sorprendidos por la decisión de la ciudad de Buenos Aires, porque cuando se judicializa la política se pierde el diálogo totalmente, Vilma.
La judicialización no es buena para la política, no es buena para la gente, pero en este caso hay mucho más que eso. Hay un jefe de gobierno desobediendo un fallo judicial.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Decreto en ejercicio de urgencia, según la Constitución, es una norma federal, vigente en todo el país, en este caso de orden público. Ningún tribunal local, en este caso, o provincial, puede definir sobre temas de aplicación de una ley federal. Esto lo tiene que hacer la justicia federal. Está eligiendo a qué juez le hace caso y cuál no.
Nacional, la radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Minutos apenas, se nos separan de las 6 de la mañana. Este es el último tramo del Diario Nacional en la madrugada de la radio pública, arrancando el lunes, comenzando a transitar el mes de mayo juntos y en sintonía, como siempre, Claudio.
Exactamente, querida Sonia, contame cómo están los datos del tiempo en el ámbito metropolitano.
Arrancamos la jornada con cielo algo nublado, 21 grados una décima la temperatura, la humedad 79%, y recordamos, el pronóstico está indicando 24 de máxima, con lluvias a partir de la mañana y luego tormentas durante todo el día.
Perfecto, acá 19 grados 8, humedad 80%, cielo mayormente nublado, máxima 25 grados, se habla de neblina por la mañana, así que atentos los que vienen de Sierra Chica o de cualquier región, o de alguno de los valles de Córdoba, el Valle Parabachasca del Sur, o del Valle de Calamuchita, o así también de la zona de Punilla en el noroeste de la provincia. Si hay neblina, mucho cuidado en el Camino del Cuadrado que une la falda con Río Ceballos, mucho cuidado al transitar. Hacia la tarde-noche se está hablando de tormentas aisladas en la capital cordobesa. 5:48, voy a presentar a este querido amigo con mucha actividad futbolística en el día de ayer, una transmisión gigantesca de la radio pública a través de Relator Espacio Nacional, que comenzó muy temprano en la mañana, 9:30 de la mañana aproximadamente, creo, y prosiguió hasta las 23, porque Víctor Hugo dio la apertura desde el programa Relator Espacio Nacional antes del encuentro entre Boca y Lanús que relatara Matías Canillán. Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional, buen día, Lautaro, buen día, ¿me escuchás bien, Lautaro?
Buen día, Orellano, buen día, Sonia, te escucho perfecto. Qué ganas que tenía de arrancar este lunes para charlar de fútbol contigo.
Bueno, un placer grande. A ver qué Sonia está hablando, a ver, Sonia.
No, le estaba dando los buenos días también a Lauti, un placer escuchar.
Buen día.
Bueno, ¿cómo andamos, Lauti? Qué jornada la de ayer, ¿eh? Qué jornada sí, en materia futbolística nacional y también internacional, porque ganó mi equipo, ¿eh? Ganó el Blaugrana, después vamos a hablar del Blaugrana. Acá es el azul y oro, pero en España es el Blaugrana. ¿Está?
Tal cual, bueno, sí, y como lo destacabas con la voz de la apertura de Víctor Hugo, después también estuvo en el post partido San Lorenzo 1 y Crucero dando su palabra, que siempre es tan lindo escucharlo. Y bueno, sin dar resultado para no volver loco a la audiencia, pero primero, la zona B con 6 equipos involucrados en la posibilidad de clasificar, porque está Vélez asegurado, Boca sí, asegurado.
Totalmente, después, hemos clasificado.
Claro, pero después puede Gimnasia, Atlético de Tucumán, Lanús, Independiente, Unión y Talleres de Córdoba. Esto lo digo porque hay partidos que se van a tener que disputar al mismo tiempo, que son varios, son por lo menos hasta ahora 4, va a depender lo claro, que pase ahora si el Lobo no pierde hoy contra Sarmiento. Y la zona A, tremenda, 8 equipos, Claudio, pelean por 3 lugares.
River, si ayer Racing hubiese ganado, se la veía negra. River volvió a jugar no muy bien. Yo no sé qué pasa con Gallardo en los campeonatos medio largos o medianos, que River no le rinde. River de pronto genera jugadas de peligro, pero no convierte. Y después Banfield le termina ganando bien. River, si ayer ganaba Racing, se le ponía negra la cosa. Tiene que agradecerle a Central Córdoba de Santiago del Estero que hoy tenga posibilidades.
Sí, porque le ganó 1-0 a Racing, Central Córdoba, y River ya no depende de sí mismo, está hoy en la cuarta posición, pero tiene el mismo puntaje que Central y que Racing. La ventaja de River es que tiene una diferencia de goles mayúscula, porque tiene más 11, que es una barbaridad.
Claro.
Pero
sobre todo cuando no volvió depende. cuando volvió a Godoy Cruz 6-1 en Mendoza, ¿no? Eso le valió a River tener mucha diferencia de gol. Pero digo, ojo que hoy Estudiantes se puede clasificar de ganar. Y ahí claro, se le complicaría bastante.
Sí, es un partido lindo para ver 6 de la tarde con transmisión de la televisión pública, Estudiantes Platense. Estudiantes tiene 19 puntos, está tercero, o sea que si gana, supera a San Lorenzo. Y ya que destacabas ese partido en el que River le goleó a Godoy Cruz es el equipo que más goles recibió en el campeonato. Tiene muchos goles en contra, 23, es una barbaridad. Es por lejos el que más goles en contra recibió.
Bueno, Godoy Cruz de Antonio Tomba, teniendo un técnico tan bueno como el Gallego Méndez, ¿no? Pero después se fue recuperando el Tomba, digamos, en las últimas fechas, salvo ayer que San Lorenzo le gana por la mínima diferencia con un penal convertido por Oscar Romero, ¿verdad?
Absoluto. Y en el plano internacional, el dato del día, más allá de que ya hablamos de los campeones que hubo, fíjate, los argentinos siempre haciendo de las suyas en el exterior. Rodrigo Palacio, con 39 años y 86 días, se convirtió en el jugador más veterano en meter un hat-trick, o sea, 3 goles, en la Serie A, en el Bolonia-Fiorentina. Extraordinario.
Extraordinario lo de Rodrigo Palacio. Casi 40 pirulos y sigue convirtiendo goles. Bueno, recordemos que salió campeón el Inter de Italia.
Salió campeón
de 10 años seguidos de la Juve. ¿Qué va a pasar con la Juve? Yo digo, echaron a Sarri porque no clasificó para las instancias finales de la Champions, y realmente Pirlo hizo una campaña horrible. ¿Por qué no lo bancaron a Sarri? Digo, un año. El Inter salió campeón, hoy lo veía muy eufórico a Javier Zanetti, al vicepresidente del Inter, el nuestro Javier Zanetti, muy eufórico, festejando el triunfo del Inter después de muchos años. Volvió el Inter a ganar un Scudetto en Italia.
Sí, el Pupi Zanetti, a falta de 4 fechas, festejó este campeonato que se produjo a partir de que Atalanta, el perseguidor, empató 1-1 con el Sassuolo. 19º título, como destacábamos. Todavía lejos de los 36 de la Juventus, es cierto, y para destacar Antonio Conte, porque suma a lo loco, de las últimas 10 temporadas, en 7 por lo menos se llevó un título, entre el Chelsea, entre la Juventus y entre el Inter.
Exactamente, porque también ganó con de todos los scudettos que ganó Juventus, los últimos 9 que ganó, uno de ellos les corresponde, o dos de ellos les corresponde a Antonio Conte, ¿sí? Después se fue a la Chelsea y salió campeón también con la Chelsea, o con el Chelsea, salió campeón. Y ahora con el Inter, ¿no?
Y sumó también un poroto con la selección italiana, estaba olvidando eso también, dentro de estos datos estadísticos.
Exactamente, bueno, finalmente volvió
así
la luz,
que bueno.
según Guardiola volvió la luz con el golazo de nuestro Kun Agüero en el Manchester City.
Extraordinario lo del el Kun Agüero, que merecía esto que venimos, cuánto que venimos hablando del Kun Agüero, y finalmente el Manchester City se sigue alejando. 80 puntos tiene, 67 su perseguidor Manchester United, que es cierto, no jugó después del escándalo. El Manchester City ganó de visitante 2-0 contra el Crystal Palace, y por una invasión en el campo se suspendió el Manchester United con el Liverpool.
Gran quilombo ahí en el Old Trafford, gran quilombo por el tema de la liga profesional, esa famosa que iban a hacer en Europa, ¿no? Esa iniciativa de Florentino Pérez que duró 48 horas. Y que hay que reconocer que los 6 clubes de Inglaterra fueron los primeros en bajarse.
Fueron los primeros en bajarse, después de la invasión en el Teatro de los Sueños fue que se produjo esto. Y una pequeña mención, porque hay 2 argentinos involucrados, para el fútbol holandés, el Ajax campeón, y también con Tagliafico y con Martínez, ¿verdad? Sexto título para Tagliafico en la institución y cuarto para Lisandro Martínez, muy bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. Quería decir que perdió nuestro equipo nacional y popular, menos mal que no vi el partido, perdimos 2-0, porque ahí me escribió Chelo Ayala en un momento que estábamos ahí pendiente del equipo nacional y popular. Yo no estaba pendiente de nada, pues estaba durmiendo. Si vos pensás que hoy escuché Boca Lanús, estaba durmiendo. En algún momento me desperté a las 12, atiné a agarrar el celular y dije a ver cómo salió Boca Lanús. Bueno, listo, y volví, seguí durmiendo. Ya cuando vi 1-0 dije, bueno, sigo durmiendo, pero ya nos clasificamos, dije yo. A otra cosa. Que no pueden decir nuestros primos, ¿no? Nuestros primos hermanos. No pueden decir nada de ello.
Pero el Chelo madruga, me parece que se hace unos mates y se pone a ver al
que madruga, el Chelo lo ayuda, quiero decir, El que madruga, el Chelo lo ayuda, exactamente. ¿Quiere añadir algo más, Lautaro Villamor? Porque hoy anduve a los gritos, al comienzo del programa estuve a los gritos porque no salía, pero bueno, ahora espero que los vecinos no me puteen hoy, ¿no? Pero bueno, lo escucha usted, Lautaro, por favor.
Bueno, simplemente agregamos que hay dos partidos, Sarmiento de Junín y Gimnasia de La Plata, a las 4:45 de la tarde, y a las 18 Estudiantes de La Plata Platense. Se pone linda la definición, Claudio, va a estar para alquilar balcones.
Bueno, mi querido, le mando un abrazo grandote, que la pase bien, que tenga una gran jornada, un saludo a mi querido Darío Villarruel, en pase lo que pase, y mande saludo a los queridos amigos que tenga ahí en otra radio donde trabaja usted. Si hay algún conocido, mande mi saludo también, que sé que hay algún conocido amigo por ahí también, Así que mande saludos a todos esos compañeros que yo quiero,
Serán enviados.
De nuestra hermosa radio pública y también de alguna otra radio amiga que usted trabaja también, porque usted es un hombre prominente que está en muchos medios, Así que me alegra sobremanera, quiero decirle. Bueno, un abrazo grandote, que la pase linda.
Abrazo grande, gracias Claudio, abrazo.
Abrazo grande. Saludo acá a mi querido Chelo, buen día Chelo, a mi querida Nana, buen